Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos previa MLB 2024. Estamos grabando esta previa un 26 de marzo. Así que, como siempre aquí con Ricky y con Chaman, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, saludos.
Todo bien, todo bien.
Tenemos varios temas, ¿verdad? Para darle una previa de lo que es la temporada 2024 de MLB. Entre ellos hablar, ¿verdad?, de los temas
calientes empezó.
Que han comenzado. Bueno, sí, empezó en
entre
Corea.
Comillas,
empezó en Corea. San Diego ganó uno, los Dodgers ganaron el primero. Y el jueves, pues, va a empezar la temporada con 15 partidos. Así que...
Los Dodgers tantos millones y están jugando para 500. ¡Está cabrón!
Sí. Sí, así que... Eso
y con un tostón ahora también.
Sí, muchachos.
Con varios tostones. Así que... Y nada, los boricuas también que están en MLB, que esperamos de ellos, quiénes están, quiénes no están... las divisiones, qué divisiones van a ser fuertes, qué divisiones no se sabe nada, etcétera. Así que nada, vamos a empezar con, yo creo que es el tema obligado, el caso de la situación de Shohei Ohtani y su intérprete, Ippei Mizuhara, que hay varias versiones, ¿verdad? Y las versiones cambiaron en menos de 24 horas de lo que había ocurrido. Esto fue una situación que llevaba tiempo ya, que se estaba investigando internamente, especialmente el grupo legal de Ohtani. Y entonces, pues, fue una situación fluida al finalizar el primer juego de la temporada. El día libre por el medio y después el otro día. Bueno, o no sé si los juegos fueron consecutivos, pero entre un juego y el otro, pues, surgió esta situación.
Sí, después fueron back to back y después del primero surgió la situación.
Sí. Después del primero, previa al primer juego, Mizuhara tuvo una entrevista con ESPN que dio unas declaraciones. Al parecer, esas declaraciones no le gustó al grupo legal de Ohtani. Y entonces le notificaron eso a los Dodgers y los Dodgers votan a Mizuhara y también le dicen, tienes que hablar con el equipo para que le digas qué fue lo que pasó. Y eso ocurre después del juego. Aparentemente Ohtani no sabía nada. Que esto es difícil de creer, ¿no? Mizuhara habla con el equipo, lo despiden, ahora Ohtani tiene otro intérprete, que yo creo que es un americano, de hecho. Pero tengo que ver de dónde salió todo eso. Y entonces, desde entonces, han habido varias versiones. Ohtani dio una conferencia de prensa el lunes, en la cual solamente leyó un statement que le prepararon los abogados y una firma de control de riesgo de relaciones públicas, de crisis management y esas cosas, que son firmas de relaciones públicas, y no contestó preguntas de los medios. Y hasta después de eso, pues, los medios siguen teniendo preguntas porque hay cosas que no cuadran. Y entonces... En ese interín también MLB emitió un comunicado corto diciendo que van a abrir un proceso de investigación al respecto. ¿Cuál sería el problema aquí para Ohtani? Que si se prueba que su dinero salió para pagarle a un bookmaker ilegal, está sujeto a sanciones de MLB. Eso está a discreción del comisionado. ¿Ok? No es una situación similar a la de Pete Rose por ahora, porque se provoque Pete Rose. En aquel tiempo, yo creo que Ricky lo habló en el podcast pasado, en básicamente todo Estados Unidos, menos en Nevada y no me acuerdo del otro estado, las apuestas eran ilegales. Y entonces, pues, él utilizaba una operación ilegal para apostarle en los juegos de los Rojos de Cincinnati y por eso le dieron un ban de por vida. En este caso, pues, Ohtani está negando que ha apostado. Ahora hay que ver qué deja el proceso de investigación del FBI que está metido y el de MLB. Y si hay alguna sanción por el medio, y si le salpica, que lo más probable, no, estoy casi seguro que le va a salpicar algo a Ohtani, ¿cómo es que va a reaccionar MLB? Ricky, ¿qué opinión tiene al respecto?
Mira, nosotros hablamos bastante, porque esta noticia reventó cuando íbamos a grabar el pasado podcast, el último, y estuvimos hablando bastante antes de comenzar a grabar. Y como era poca la información y era bastante como que contradictoria, o sea, las versiones que se estaban escuchando, como tú muy bien dijiste, en menos de 24 horas, pues entonces decidimos no hablar del tema, ¿verdad? Para dejarlo para hoy, que estuviese un poco más clara la cosa, pero no está clara todavía. Yo creo que, como tú dices, yo creo que el par de preguntas que quedaron sobre el tintero, después de de las declaraciones de Otani, la número uno es cómo este IPI tiene acceso a las cuentas de Otani. Tú sabes cómo él puede hacer esas transacciones si en efecto fue él. La investigación, tengo entendido que es una investigación federal que hay sobre esta persona a quien le hacen llegar los pagos. A él, una de las cosas que Otani dijo fue que él se viene a enterar en el supuesto, la supuesta confesión de IPI después del primer juego, donde pues prácticamente él tiene que hablar, el IPI tiene que hablar frente a los jugadores, pero claro está, lo hace en inglés. Y Otani deja claro de que, pues, de que él no lo entiende perfectamente, pero que ya él sabía más o menos por qué línea venía IPI. Tú sabes, de que pues, a lo mejor lo mismo que nos puede pasar a muchos de nosotros, que entendemos bien el idioma, sabemos lo que está ocurriendo, pero no podemos tener una conversación de preguntas y respuestas, ¿verdad? En el idioma. Y en esa misma línea, pues, lo que dijo IPI antes de dar hacer esa confesión o declararse culpable, como quien dice, frente a los teammates, pues él dijo otras cosas, ¿sabes? Que no tienen nada que ver con lo que está saliendo ahora de parte de Otani. Y ahí es donde yo creo que ha creado, que se ha dividido ya, y eso lo hablamos nosotros también, ha dividido la opinión pública en cuanto en que ahí la mayoría de las personas entienden de que IPI es simplemente el chivo expiatorio en todo esto. Esa es la palabra, ellos utilizan el término fall guy, pero ya que es igual que un stunt en una película, tú sabes, que el actor principal es el que se lleva los méritos, pero las escenas peligrosas y las escenas brutales y espectaculares las hace un doble. Pues eso es lo que la gente está señalando, de que simplemente pues, van a haber unos acuerdos, eso es backstage, pero el problema está aquí en que son dos investigaciones diferentes. O sea, MLB va a iniciar la de ellos por su parte acá. Y los federales van a iniciar, ya iniciaron la de ellos acá. Aquí hay varias cosas que atender. Se supone que si Otani, y esto es partiendo de la premisa de que Otani sí sabía y sí estaba apostando, que esa es la primera versión, esa es la que le gusta a la mayoría de los americanos. Si él apostó en cualquier deporte, hay que ver qué sanción es. Si él apostó en béisbol, es un solo año. Ahora, si él apostó en juegos de su equipo, ahí es de por vida. Son varios puntos que tú tienes que probar ahí. Y estas investigaciones van a durar ya tú sabes cuánto tiempo. Hasta ahora, lo que ha hecho Otani, o el equipo, como tú dices, como dijo Luismo, el equipo de relaciones públicas, más los abogados, lo que hicieron fue rematar esa primera versión que sale de que Otani sí sabía. Eso lo están descartando, eso lo eliminaron del mapa. No, Otani no sabía nada. Este tipo se aprovechó de la buena fe de Otani. Eso fue el primer paso. ¿Por qué? Porque la primera versión que corre es de que Otani, en un acto de buena fe, accedió, sabía del problema de IPI y accedió a darle el dinero. Tú sabes, está bien. Yo creo con eso. Incluso se menciona de que él lo que le dijo es: yo no te lo voy a dar en dinero, yo hago la transferencia normal porque si te doy el dinero a ti, ¿cómo yo le voy a dar el dinero a un vicioso? Hay unas transferencias de dinero, creo que son dos, corrígeme, Chaman, de 500 mil, ¿verdad?
Cerca de
Sí,
500 mil.
sí, cerca de
Ajá.
500 mil.
Y ahí es donde viene entonces más duda, porque ahí se añade más duda al issue, porque entonces tú dices cómo un intérprete tiene acceso a mis cuentas de banco y puede transferir una cantidad tan grande de dinero, o sea, dos transacciones de cerca de 500 mil dólares, que requiere un asunto de seguridad más, entiendo yo, que independientemente sea lo que sea, ¿sabes? Porque estos son, me imagino que son cuentas personales del mismo Tami, tú tener el acceso ahí directo, pues eso, hay unos requerimientos federales de unos reportes que hay que llenar para tú poder movilizar esa cantidad de dinero, sea como sea, ¿ok? Pero de eso no se ha hablado, pues porque lo que hacen los abogados de Tami es que lo limpian, dicen no, Otani no sabía nada de eso. Y incluso un término que ellos utilizaron la semana pasada, hace exactamente una semana, fue la de un robo masivo, en buen español, buena traducción. De que lo que hubo ahí fue un robo masivo. Y de ahí, pues, nadie más ha sabido. ¿Ustedes han sabido algo de IPI o sí o no? ¿Saben dónde
No,
está? Ok,
no,
man.
no.
Después de eso, después que los dos ya le anuncian, lo votamos. O sea, después que él habló, prácticamente se confesó, dijo lo que había, pues, cogieron y ya desapareció. Nadie sabe dónde está.
Yo dudo que esté en Los Ángeles porque tú sabes los medios que hay en Los Ángeles y no solamente los medios de televisión y print,
No,
sino
hay
los
unos caníbales, carniceros ahí, muchachos.
paparazzi, TMZ. O sea, si tú vas a una discoteca, cualquier discoteca, o si vas a comer a cualquier sitio, TMZ sabe. Y te van a mandar un tipo
Exacto.
con un celular y te van a caer encima. O sea, que IPay, yo
No
dudo que esté en
está.
Estados Unidos ahora mismo.
Yo no
Ahora, yo te
creo que esté
tengo
en
dos
Estados
preguntas.
Unidos.
Ahora, te tengo unas preguntas.
Dime.
¿Cómo al intérprete de Otani, ahora sabiendo que se ganaba cerca de 400 mil dólares, le dieron? O sea, ¿cómo dejaron que se trepara la deuda tanto? Si no es que en algún momento él dijo, mira, yo soy el intérprete de Otani y yo tengo acceso a las cuentas de él.
Eso es lo único que lo puede
Porque
explicar.
es la única forma, porque yo no te voy
Lo,
a coger apuestas millonarias sin saber eso.
en la defensa de Otani, estoy hablando en la defensa de Otani, esa es la mejor explicación que tú puedes dar. O
Sí,
sea,
ahora,
ajá.
¿habrá vendido información de los Dodgers o de los Angels? Porque esto ya los Dodgers, no, olvídate de los Dodgers, lo que jugaron fue un jueguito nada más. Pero durante ese proceso que él estaba apostando, ¿habrá vendido información de los Angels?
Bueno, el punto de esto es que él, en específico él, lo de las cosas que dijo, que ahora pues, nadie sabe qué es real y qué no,
Sí.
es que él nunca ganó. ¿Sabes? Y yo le creo. Si la deuda es de 4.5 millones, el tipo no sabe un carajo de lo que estaba apostando, de verdad, sinceramente. ¿Sabes? Y hay que ver hasta dónde subió esa deuda y bajo qué acuerdo, ¿verdad? Había entre las dos partes para que esa deuda subiera tanto. Ahora, eso es prácticamente una línea de crédito que tú le estás abriendo.
Sí, porque
Tú
lo que
sabes.
dijo, en lo que tú dijiste, ¿verdad? Lo que dijo IPay, que lo han desmentido, es que Otani le dijo, no, no, yo le envío a los chavos, que eso es un delito.
Exacto.
Lo que pasa es que él no lo
Exacto.
sabe, pero como quiere, lo va a poder penalizar por eso. Y después los abogados dijeron, no, 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 fue que él y Pacer le robó el dinero
Por eso
y
es
le
que
envió
todo
el
cambia,
dinero.
pero por eso es que todo cambia, tú sabes, porque un asunto es lo que hace IPI. O sea, IPI en este caso, si tú vienes a ver, no es que él esté cooperando con las autoridades ni nada, porque si él estuviese cooperando con las autoridades, él lo primero que iba a hacer era renunciar. Mira, mira, me voy para el carajo porque me están investigando, renuncio y que esta gente me ponga bajo protección. Y yo le digo la verdad de lo que sucedió. El tipo simplemente lo que da es una entrevista porque sí hay unas investigaciones. Y te pregunto, pues mira, ¿cuál es tu punto? Y él dice lo que él tenía que decir en ese momento. O sea, la historia está, no, la historia no, de IPay, si tú vienes a ver, no está mal contada. O sea, porque todo lo que él dice hace sentido. O sea, hace más sentido que el del que tú te metas a una laptop o una tablet o whatever y puedas hacer dos transacciones de casi medio millón cada una. O sea, es más creíble lo que él dice de que el dinero sí salió de allá porque él lo envió, porque él me quiso ayudar y él no me quiso dar el dinero a mí, porque es como tú darle de que un vicioso, una persona que tenga un problema de adicción, y de mira, me van a matar o qué sé yo, mira, tengo una deuda de 50 mil dólares, pues tú no le vas a dar los 50 mil al adicto. Eso hace sentido, tú no se los vas a dar. Dice, mira, no,
Pero
yo mejor se los pago acá.
es que yo no creo que es una transacción de medio millón que es tan fácil.
Por eso es que
Dos transacciones.
te digo, dos transacciones, porque hay unos requerimientos, tú sabes, es movimiento prácticamente, tú lo que estás moviendo es dinero. Una transferencia de dinero, tú sabes, tú no estás pagando por un servicio, tú no estás pagando por nada, tú estás haciendo una transferencia de dinero en efectivo y es 500 mil dólares, hay unas regulaciones federales. O sea, no es que una corporación le pagó a Luismo, va a poner los MEX, le pagaron a Luismo. Mira, Luismo, lo que te debía, pa, medio millón de dólares por el trabajo tuyo realizado del 2020 al 2022. No es eso, es que simplemente vino persona A, en este caso PJ, porque es el dueño del dinero, se lo pasa a persona B, que es el Buki, tú sabes, y ahí no hay nada envuelto, tú sabes, porque ahí no hay nada, o sea, ahí no hay un servicio, ahí no hay ningún trabajo, ni servicio profesional, ni nada. Simplemente te di el dinero, porque esas transacciones sí. Y es más fácil para mí, es más, si tú pones una balanza, ¿qué es más creíble? ¿Lo que dice IP o lo que dice el equipo de Otani? Pues para mí es más creíble lo que dice IP, que IP lo que dice en un principio es, dice, no, yo le dije a Otani el problema que tenía, a Shohei, y Shohei dijo, yo te voy a ayudar, te voy a pagar parte de ese dinero, pero yo no te voy a dar el dinero a ti, yo mejor se lo transfiero, dime tú, dile al tipo ese que te diga, dónde yo lo transfiero. Eso es más creíble a que tú vengas y digas, no, me lo robaron, el tipo se metió en mi laptop y él tenía acceso a todas las cuentas. O sea,
Sí, pues eso
hello,
así de
mano.
fácil, sí.
Sea, porque el punto, y déjame decirte, y yo creo que yo se lo dije a ustedes, a mí Otani no me da esa espina, claro está, pero tú no puedes decir, tú no puedes poner las manos en el fuego por nadie. Pero lo que sí, y yo se lo comenté a ustedes el miércoles pasado, ya MLB le está haciendo las relaciones públicas, le está pasando la mano a Otani. ¿Por qué? Porque ayer mismo, después que él hace las declaraciones, lo primero que la persona que tenían ahí comentando sobre el asunto, lo primero que dijo, ah, pero estamos hablando de un tipo, de un pelotero, que estuvo con este tipo 6 años, ese era su compañero, ese es su buddy. Ese es el tipo que salían a comer juntos, viajaban juntos, todos estaban juntos, 24 horas juntos, y ese tipo de dinámica se da. Puso ejemplos de otros peloteros que han tenido, qué sé yo, asistentes, ayudantes o alguien personal cercano que le han robado dinero y ellos se dan cuenta
Sí,
tarde.
sí, 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 sí. Eso ha
Pero
pasado muchas veces.
eso ha pasado,
Con
pero
analistas financieros, etcétera. O dame 1 millón y te
exacto.
devuelvo tres, lo de Meido, etcétera.
Exacto, pero estamos hablando de dos transacciones enormes,
Porque
hermano.
si tú me dices a mí, cuando estábamos hablando, yo hice la pregunta de, ok, ¿qué situación o qué condición de salud o qué podría equivaler a 4.5 millones? Porque los abogados dijeron que él le robó el dinero. Pues posiblemente robar es, yo le digo a Otani, mira, la hija mía está bien mala, el tratamiento cuesta 4.5 millones. Y él se los pasa y no era para eso, era para apuesta. Pues ahí tú puedes decir, mira, se los robó. Pero decir que él tuvo acceso a las cuentas y él transfirió las cuentas, el dinero, él mismo, a mí, de verdad, no, esa no la creo.
No,
Por los
está
protocolos que hay que
difícil.
pasar.
Entonces, el punto es, y deja de decir Chaman me ayuda aquí, Chaman, hasta antes del contrato de los Dodgers, ¿cuánto dinero en sponsor y más los contratos que tenía estando en los Angels y aparte de eso los que tiene en Japón? ¿Cómo cuánto era el net worth de Otani más o menos, antes de firmar este contrato de ahora?
Otani, el
Bueno,
último año.
yo para el, digo, o si no, pues cuando yo vaya a hablar, no sé, cuando me toque, pues lo digo, no sé, por 40.
No, yo lo que quiero
Y lo
saber es
que dé.
el número nada más,
40,
antes
no, el
de
año, lo que generó en el 2023 fueron 40 millones.
el
Entre
2023.
off the field, fuera de los
Ok,
de
vamos a
discusión,
poner que
dentro de
él
la grande
tenga
liga.
chocado por ahí 50 millones, 60 millones, poniendo un número hipotético. Luis Mo, si yo me voy a jugar 4.5 millones y tengo acceso a 60 millones, ¿qué tú crees? ¿Yo soy bruto? Dime. Ese es el punto mío. Verás, si a mí, a Emma, si IPay se iba a jugar medio millón, diablo, la deuda de medio millón se los voy a quitar a este. Y a mí se me hizo fácil. Mi hermano le hago el tumbe porque si él descubre que yo me robé 500 mil, la pata me la van a dar. Pues que no me la den por 500 mil, que me la den por 5, 6, 10 millones, que se joda. Es igual, ¿cuánta gente? Y yo creo que esa conversación, yo creo que todo el mundo la ha tenido. Yo el día que vaya a saltar un banco, yo no me voy a ir a arriesgar por 10 mil pesos. Yo me arriesgo por 20 millones, ¿entiendes? O sea, y yo creo que ese es el punto que hay que tocar aquí. O sea, si tú te pudiste tumbar todo ese dinero y había más dinero ahí, ¿por qué carajo no te robaste más? O sea, yo no, no, a mí no me hace sentido, mano. O sea, él tenía, o la versión que da IPay en un principio de que sí, él se lo dijo y este lo quiso ayudar, esa es la verdadera, la que yo creo que sucedió. Y Otani quizá desconociendo o un acto de buena fe le dijo, mira, yo te voy a resolver. Pero no te voy a dar los chavos a ti, yo pago. Ahora, el punto es que si él hace eso es ilegal. Si él lo hizo, es ilegal. ¿Qué pasa? Los abogados, lo primero, no, tú no puedes decir eso. Mejor vamos a decir que se lo robó. Porque si tú dices eso, te van a joder, te van a enredar y te van a ligar. Entonces, con las apuestas también, te van a enlazar, te van a linkear con las apuestas y te vas a joder. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que entonces salen con esta nueva versión. Pero de verdad, es triste. Es triste. Yo vuelvo y te digo, pero bien difícil, tú sabes, que tú vengas a tener acceso, y más una persona que, como tú bien dijiste, se ganaba 400 mil dólares. 400 mil. O sea, que era un salario bueno. Tú sabes, aunque tenga problemas de apuesta, coño, me gané 400 mil, estuve, qué sé yo, 5 o 6 años ganándome esa cantidad, y con todo eso me tengo que jugar 4.5 millones. Pues el tipo número uno es malo apostando y es malo jugando también, no me joda.
Sí,
Porque de
chama.
verdad.
Sí, mira, lo primero, allí apuestas son apuestas ilegales, es lo que entiendo, es lo que están investigando el FBI, porque son apuestas ilegales.
Sí.
Nosotros no somos expertos en quizás en cosas de lo que envuelve lo que es apuestas ilegales, pero siempre he entendido que esto corre a través de la mafia. Y volvemos, a lo mejor no quiero sonar a conspiración ni nada de estas cosas, pero
Sí.
a través de la historia, pues esto corre como mafia. Cuando las cosas corren como la mafia y en esa línea, a veces estas declaraciones nunca van a hacer sentido porque puede haber un miedo de alguna de las partes. No estoy diciendo ni que sea IP o sea Choi. En lo que respecta a lo que es el caso y definitivamente, pues, o sea, si es ilegal, tú no necesitas presentarle un documento tú como empleado de Chovy de que tú trabajas para Chovy ahí y pues demuéstrame lo que tú ganas. No, yo sé que tú estás con Chovy ahí, pues yo me voy a creer, yo te voy a dejar apostar a ti, se joda. Y cuando venga y veas el cantado, está bien, dale, ponle 500, ponle la cantidad que sea, o ponle lo que sea. Cuando venga esa mierda, yo creo que viene son intereses. Y los intereses en esa línea ilegal no son los intereses de acá, de Banco Popular, de esta mierda, qué sé yo. O sea, eso es un poquito más serio. En el caso particular aquí de Showy y la defensa que él tiene algo a favor y algo en contra. La comunicación electrónica es lo que él tiene en contra, que él en ningún momento haya mencionado en esas comunicaciones electrónicas o comunicaciones, digo, comunicación celular es comunicación electrónica también por teléfono, por llamada, ¿verdad? Que él no haya dado algo o dicho algo sobre uno de esos juegos, o sobre el que literalmente él le haya dicho a eBay que él quería apostar por algo. Si no hay eso, no tienen break, porque al final del día, lo particular de este caso es que él es un traductor y es el traductor de Chovy. Chovy se puede ir de culo en cualquiera de las cosas que él alegue que eBay le estaba mintiendo. Ah, pues, ¿y por qué tú transferiste esto? Ah, pues bueno, porque esa cuenta que me dio, esa cuenta yo entendía que era de la mamá. ¿Por qué me lo dijo el Clubhouse? Mira, él me dijo acá, yo sé yo hablé y pues a mi entender esa cuenta allá pues era de un familiar de él, pues era de tal cosa. Y no sé, y pues yo me senté con él la puso acá, y qué sé yo. Cualquier cosa que alegue eBay, yo vi el grupo, pues yo vi lo que va a decir es que no, pero es que lo que a mí me dijo fue esto, porque es que yo no entiendo inglés. Lo que estaba escrito ahí yo no entendía y quien me ayuda es él y yo confío en él. Ahí es donde él se va a ir, volví y digo, él se va a ir de culo en esa parte. Donde a él lo pueden agarrar es en la parte electrónica, en esa parte. Fuera de eso, yo veo bien difícil y volvemos. No quiere decir, y no quiere decir que no sea sospechoso aquí en esto, porque yo puedo, de las cosas que he visto, pues, o sea, como quiera, ningún tipo de estos esté viendo la tendencia de perder dinero de este tipo, de lo que está pasando y de las figuras que son, va a dejar tampoco que llegue hasta ese punto la deuda. Y vuelvo a lo que dije al principio. A lo mejor pues están diciendo 4 millones y están diciendo pues que fueron 2 de 500 mil, pero aquí esto yo entiendo que tiene que ver también un asunto con la mafia en el que
Chaman,
por proteger familiares, por proteger otras personas y eso, no van a, la verdad no la vamos a saber.
no,
Y
no, pero yo.
quién tiene, y perdóname, Ricky, quién tiene el, quién, las dos personas, hay tres partes, digo cuatro partes. El gobierno que está investigando IMLB, que lo pongo como uno, que son los que están investigando, está el Buki, está IPEI, está Choi. El más que tiene para el menos que tiene para defenderse y poder salir de aquí y de este revolú es
Exacto,
el
pero
menos.
el punto que trajo Luis Morita, que vamos a poner que esa sea la defensa de Otani, y como tú muy bien dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, Otani tiene toda la herramienta para defenderse. Pero ¿cómo, qué situación, whatever? Y no estoy hablando necesariamente de la mamá de Ipey, que fue el ejemplo que tú pusiste. O sea, ¿qué situación requiere que Shohei le mande $1 millón a la mamá de Ipey? Y yo sé que es
Medio millón
hipotético.
o medio millón, mira, le puede mentir y decirle, mira, tengo una situación con esto, tengo un familiar enfermo, tal
Pero
cosa, qué sé
500
yo,
mil
y ver
dólares.
si...
Ese es el punto. O sea, el por eso el mismo cuando pregunta eso ahorita, tiene validez. Tú sabes, ¿qué situación puede ser tan grave? Es más, situación, no estamos hablando de un. Vamos a poner el ejemplo que él ponga, ¿verdad? No, porque yo sé que es hipotético el caso que tú traes. Pero,
A lo mejor,
mi
mira,
mamá, ¿sabes?
por darte el caso, Ricky, mira, tú eres mi pana y tú eres el que tienes, qué sé yo, tú dices 60, yo pienso que él ya estaba ya como en los 80, qué sé yo, 90 millones ya desde que él empezó y todo este asunto
Okay,
y todo
ajá.
lo que él tiene y todo lo que él tiene firmado allá. Vamos a poner que tú tengas 100 millones y tú eres mi pana y fuerte y toda esta cosa, y yo te digo, mira, y vamos y volvemos, estoy dando una situación hipotética aquí, esto
Exacto,
es,
sí.
o sea, yo voy a decir aquí, mira, Ricky, estoy jodido, me van a mandar a matar, me van a hacer esto, tal cosa. Obviamente, tú no, tú entiendes, vamos a ver, tú hablas allá, qué sé yo, portugués y yo hablo español y yo no entiendo portugués y tal, y yo te digo, mira, mano, yo necesito esto, tengo un revuelo con la mafia, tengo esto, necesito que me ayudes con esto, va a salpicar a todo el mundo, me están persiguiendo, yo no sé qué va a pasar, esto, tienen a mi hijo acá y esto, qué sé yo, por favor, ayúdame. Está bien, pues tú dices, yo te voy a pasar, ¿cuánto necesitas? 500, pues dale, dame 500, pero entonces tiene que ser a esta cuenta acá mía, tal cosa, vamos a hacerlo de esto, y yo te estoy hablando, y como yo te estoy hablando a ti, yo soy tu traductor, pues yo te voy, yo tú vas a poder alegar, tú vas a decir, pues mira, según la información que él me dio, era esto, era de esta manera, y pues yo le ayudé a él por ser mi pana, y qué sé yo, y eso, y yo entendía que el número al que yo le envié era el número de un familiar de él o de tal cosa, porque él me engañó, y ya, y no vas a ver esto, volvamos, sale de tu cuenta y sale para la de ellos, pero entonces ahí es donde yo te estoy diciendo también, hay que ver cuál es la comunicación entre ellos y la comunicación electrónica, porque si en esos textos o en esas comunicaciones hay un abogado envuelto en el que Chovy le haya dicho, mira, esto se puede hacer tal y tal y tal y tal cosa, y implícitamente está hablando sobre la situación de ilegalidad, está jodido. Por eso es que te digo, o sea, tiene que haber una prueba electrónica, tiene que haber una prueba aquí donde Chovy en algún punto esté admitiendo el crimen o lo que se vaya a usar en esa
Pero
línea.
entonces la
Y
transferencia.
si no
Perdón.
encuentran eso,
Sí,
sea,
pasa.
si no encuentran eso, él le pudo haber pasado más. Ahora, lo que yo no sé, y lo miro aquí, yo no sé, vemos, si hay un límite donde tú tienes que decir, mira,
Pues
vamos,
okay, pero tú
tú
sabes
mismo
de
lo
dónde
dijiste,
sale.
tú mismo lo has dicho, ah, pues mira, ¿qué cuesta 500 mil? Mira, ahora mismo, esa es la gran duda aquí, y la tengo yo también, y es la duda que tiene la mayoría de la gente por ahí, y es que está tirando,
No,
y los que
esas
están tirando duro
transacciones son
a
las que
él.
levantan sospechas, acuérdate.
Claro, claro,
Cuando
claro.
hay esas
Y
transferencias, sí, pero y te voy a decir por qué, y esa es la pregunta ahora. Esa es la transacción, porque si tú no lo reportas, con las debidas, tú la puedes hacer, pero el banco, whatever, que lo recibe o que lo da, tiene que por ley decirle a esta persona, tú me tienes, porque es como decir persona a persona. Ahora la pregunta
claro.
mía es, si el dinero sale de Otani, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué tú crees que todo el mundo lo sabe? Pues porque esa cuenta pertenece a Otani. Pero
Claro.
en el momento de la transacción entiendo yo que es así. Eso sí, yo no lo puedo decir porque yo no trabajo en la banca. Pero si yo te envío a ti $5 en ATH móvil, ¿verdad? ¿Tú sabes de dónde vienen los chavos o no?
Sí.
Y yo sé a dónde van. Porque ese número
Exacto.
de teléfono que tú viste en ATH móvil tiene tu nombre. Pues entonces esos
Y obviamente,
500 mil,
pero entonces si yo le, pero si yo le digo a, pero si un, si un primo tuyo es el que está de intermediario haciendo esas transacciones, ¿realmente fuiste tú o fue tu primo? Pues eso es lo que ellos van
No,
a
no, no, no es
decir,
hacer las
¿no? Pues,
transacciones. ¿A dónde yo estoy enviando el dinero?
exactamente. Entonces, ahí en esa línea yo te digo a ti, no, 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 mira, ese dinero de ATH móvil y tal cosa, no, 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 eso es un para mí, no, todo esto, qué sé yo, pero son los chavos que yo te pedí, esto, que, o
Por
sea,
eso, pero ante la. Ok, ajá, sí, ya entendí, sí. Pero el punto es de que si. El punto mío es. Otani puede tener cara de pendejo, mano. Pero no lo es,
yo sé
brother,
que no, yo sé que no, yo sé
de
que no. Y volvemos, yo estoy presentando una situación que está
créeme. Sí, la defensa de él, claro.
extraordinaria. Es una
Exacto.
situación extraordinaria, pero con esa situación extraordinaria, que de por medio él tiene un traductor, que es un intermediario casi, pues entonces pues ahí está, odio. Ahora, su problema va a ser el asunto de, vuelvo y te digo, las comunicaciones que él tuvo, y
No,
se le
y
va a
que
meter en las comunicaciones a los dos.
lamentablemente, esa es la carta que él se puede jugar porque no se va a poder jugar otra. O sea, va a
Ajá.
tener que irse por esa. El punto es,
Y si
¿cómo tú
sale una,
justificas esa cantidad?
y si sale una comunicación entre Otani y el Buki, despídete, que eso le va a caer los chinches. Ahí se jodió. Ahí
Que
todo
eso es
lo
lo
que
que
él ha
está todo el mundo
dicho,
señalando, eso
que
es lo que todo el
volvemos,
mundo
que yo
está.
entiendo que a mi entender, en la conferencia de prensa, él se fue de pecho, que no y que no y que no, y hasta el culo que no, que no y que no.
No, por eso,
Yo
él
lo
está
único
diciendo que no. Ahora tú tienes que
yo lo
probar que
único
él
que
se lo
yo
robó.
lo, exacto, yo lo único, o sea, tienes que probar que se lo robó, pero si entre esas declaraciones que él ya dio y entre lo que investiguen, si sale una pizca de información nada más, que hay una comunicación entre ese Buki y Chovy directa, o que los vieron juntos en un sitio, o que los retrataron de tal cosa, o sea, que aquí empiezan a sacar las cosas, o que aparezca fulano de tal, la esposa de Ipey y diga algo, aparezca la esposa del Buki, aparezca, qué sé yo, u otra mujer en el medio, u otro pana de otra cosa, y diga, no, pues, ¿qué es lo que dice aquí?
Y volviendo al
Si
punto original,
él
volviendo
se
al
tiró
punto
de
original.
pecho de que, si él se tiró de pecho de que él no hizo nada, pues no sé, mano, se las está jugando. Se la está jugando bien cabrón ahora.
Volviendo al punto original de Chaman, aquí hay algo bien importante y lo que él dijo, eso de las apuestas tiene que ver específicamente en esa área, específicamente en California, porque allí no es legal todavía. O sea, que estaban usando una
Exacto.
ilegal. Tiene que ver con la mafia. Si a ese tipo lo cogieron, yo entiendo que sí, y él ve como salvación decir, yo tengo una información que me va a salvar a mí, el tipo la va a tirar. O el mismo IPEI, si eventualmente los federales lo van a coger. Yo no creo que haya
Pero
comunicación directa entre Otani y el Buki. Eso no creo, porque esa gente bregan así. Ellos cogen a otras personas, mira, dile a este esto. Y de ahí que tú pruebes que yo dije eso, está difícil.
pero yo me
Pero
atrevo, yo.
y si tienes un traductor peor, que está ahí un intermediario que entienda a las dos partes y las otras dos partes no se entienden.
Pero
Pues está bien difícil.
si hay una
Es que no.
comunicación de voz o una comunicación escrita de IPay diciendo Shohei me dijo que la apuesta es a los Angels porque esto es lo que va a pasar hoy. Se
Te
odió, yo
odio.
creo que se odió.
Sí, por eso, pero mira, aquí, número uno, el detonante de que se empiece esta investigación y todo, créeme, fueron las transacciones. Es fueron las
Sí.
transacciones, ahí no hay más nada que buscar. Eso fue lo que levantó bandera. Lo segundo, IPay. Y esto pasa siempre, porque ustedes saben que la soga parte por lo más fino. Y Pay es el tipo que puede caer en esa trampa, como él mismo dijo. Por eso te digo que la versión que él da al principio es más creíble. Y tú seguir cavando el hoyo tratando de salir de él. Y sigues sacando tierra del hoyo tratando de salir de él. Porque es que nadie se va a zumbar en un hoyo así, mano. Llegar hasta ese punto o el punto que sea de dinero. Yo no creo de que si tú lo haces por referencia, vamos a poner que Otani esté envuelto en esto y Otani, quien sea ese intermediario, vamos a asumir de que Otani sí, le haya dado por apostar porque IPay lo convenció. Yo no creo que Otani, dejándose llevar por IPay, se hubiese acumulado una deuda de 4,5 millones. Eso yo no lo creo. Por eso es que yo lo veo bien difícil. Ahora, lo que yo sí veo bien dudoso, y es lo que no me acaba de convencer, es que él diga, yo no sabía nada, porque me lo robaron los chavos. Eso yo no lo creo, mano.
No,
Sea, no lo creo.
yo tampoco lo creo, pero
No.
mi punto con ese asunto es que, pues, al punto inicial, esto es ilegal, es la mafia, aquí hay que tener también, pues, cuidado, ellos van a tener cuidado con lo que dicen para tratar de lavarse las manos por lo que
Claro.
sea y sacarle a su familia también de cualquier situación adversa a eso, tú sabes. Y pues volvemos, para los medios siempre va a ser una cosa, y a lo mejor allá la investigación de MLB, él se siente y dice, mira, pasó esto y esto y esto, hay una situación aquí más grande de lo que es el tema de las apuestas, involucra familiares, involucra hijos, involucra niños, qué sé yo. Volvemos, y estoy inventando aquí, yo estoy inventando aquí, pero yo no dudaría que en este mundo de las apuestas ilegales corran cosas en esa línea también. Pues, no sé, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo no le creo al asunto de que él no sabía que él estaba apostando ni nada de eso. El punto es que si, pues, él se va a ir de culo diciendo, pues, que, pues, mira, este tipo me engañó, todo lo que él me tradujo en esa línea de eso, yo tomé decisiones en base a lo que él me explicó, de mi lado, y del otro lado él hizo otra cosa. Y ya, y para el carajo.
El wild card aquí. Si yo fuera MLB, yo ni sentado Otani, porque los que se van a sentar son los abogados. Es ir al FBI y decir,
Exacto.
¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes de esta situación? Porque si le salpica a Otani, yo tengo que actuar y yo tengo que estar ready, yo tengo que saber. O sea que el wild card
Exacto,
aquí es
claro.
el bookie, el illegal bookmaker, que se me olvidó el nombre, y APAY. ¿A qué tanto extremo ellos van a ir para salvarse en esta situación? De una forma u otra, porque uno de ellos está bajo una
Matthew Boyer.
investigación criminal.
Matthew Boyer se llama el book.
Matthew Boyer, ¿a cuál extremo va a llegar el señor Boyer para salvarse en la situación? Porque si él dice, yo tengo prueba que Otani apostó, yo tengo prueba contundente que Otani apostó, pero te la voy a dar si tú me das esto. Eso podría ser un wild card, que yo
Y el
dudo que lo
mismo
tenga, pero él puede tener
Ecuador.
algo que conduzca a que el FBI investigue un poquito más y que llegue donde quiera llegar.
Y yo dudo que el Buki lo haga también, porque el Buki se puede buscar un revolú pesado con la gente que él brega dinero, porque pues al tú estar tirando al medio uno de tus clientes, la gente que se mueve en esa clientela también te va a coger miedo también. Y va a
No,
decir,
porque
espérate, este cabrón.
ya está en el medio y no es culpa de él. O
No,
sea,
y
ya
volvemos.
los implicados ya están ahí y no necesariamente fue responsabilidad de él. O sea,
Y los
lo que yo,
captan.
lo que a
No,
mí me está jaro es, lo que a mí me
pero de
está
que te cojan
jaro,
a que hables, pues ahí es
no,
donde
pero
ahí
a mí
ya
lo que
está
me
el
está
problema.
jaro, lo que me está bien extraño es todo lo que menciona Chamán de la mafia, como se trae, que yo creo que todo el mundo sabe, el que tú aceptes unas transferencias electrónicas. Eso me está, como demonios, te estás dejando la evidencia.
Recuerda algo también. El FBI ni Boyer mencionó a Otani en la palestra pública. Fue los propios abogados y los mismos Dodgers y la situación que hubo en Corea. O sea,
Que
que
fue una
nosotros.
reacción, que fue una reacción a lo que dijo IPEI.
Sí, en la entrevista de ESPN.
Exacto.
Pero en la investigación de Boyer no se ha mencionado ningún otro cliente. Ahí todo el mundo, ahí el FBI tiene la lista de todos los que han apostado ilegalmente, pero no les van a hacer nada a esos
Claro
que
que
han
no.
apostado ilegalmente. Eso sí.
Ni
El
el tipo va a decir, ni el tipo.
IRS le va a mandar una cartita a esa gente, a los que estaban
Ah.
apostando y los que tuvieron ganancia y eso. Por ahí es que los van a coger. Pero los que apuestan ilegalmente no les van a hacer nada en esta investigación, ni van a ir presos ni nada. A lo mejor lo sientan. Pero esto sale a lo público por la situación de los abogados que le dijeron a IPEI que fuera a hacer declaraciones en ESPN, y de ahí explotó todo porque él dijo algo que no le gustó a ellos. De ahí es que salió todo. No
Exacto.
fue de la investigación ni del FBI. Y que el mismo Boyer lo tiró al medio, ya el FBI lo sabía.
Y
Por
según el
eso,
FBI, ese es el problema,
y según la.
que ya el
Y
FBI tiene, claro está. O sea, si tú preguntas, pues mira, sí, no era el momento para el FBI. O sea, el FBI, esa investigación tiene que estar todavía buscando y rebuscando las esquinas, como digo yo. Pero, al IPI hacer esas declaraciones, pues obliga entonces al FBI a decir sí, se está investigando esto y esto. Claro está, no van a dar todos los detalles ni te van a decir todo. MLB, que para mi entender, MLB reaccionó bastante rápido, porque yo creo que MLB lo que hizo fue estudiar la situación un par de días y ahí hizo el anuncio, sí, vamos a investigar nosotros también. Y claro está, el MLB logra, hace unas investigaciones bastante responsables. Vamos a ponerlo así, son investigaciones y claro está. O sea, tiene que haber una colaboración con el mismo FBI porque hay información que ellos no pueden divulgar y hay otra que sí. Pero el interés en este caso de MLB es Shohei Ohtani, no es más nada. Ni tan siquiera IPay, es Shohei Ohtani y ya. O sea, eso es lo único que me interesa a mí. Si el FBI viene mañana y le dice, mira, olvídate, aquí no hay nada con Ohtani. Si tú quieres seguir investigando, investiga, pero aquí no hay nada que ver con Ohtani. Pero eso es bien difícil que suceda. Me vuelvo y te digo, son muchas preguntas. ¿Qué pasa ahora? Ohtani, después de lo que dijo ayer, Ohtani no va a hablar más hasta que esto termine. O sea, él no va a hablar más de ese asunto hasta que esto termine. Pero lo que dijo ayer ya son sus declaraciones. Y en algún momento el mismo FBI lo va a mandar a buscar también. ¿Entiendes?
Y en el
Porque.
caso de MLB, ellos pueden investigar a Choi y todo esto, pero MLB se va a meterle con toda la gente que estaba en los Angels de este
Claro.
año también. Y van a ir
Sí.
donde cada uno y los van a sentar también. Tú viste esto aquí, viste esta tendencia, qué pasó con IPay, cuál era
Exacto.
la relación, se van a ir ahí hasta lo último ahí
Bueno, hay un
contigo. Y
cabrón allá
obviamente.
afuera que está investigando juego por juego de los que él pichaba.
Y tú,
Mira a ver el nivel del odio.
y tú verás que ahora van a poner reglas más rigurosas también con el asunto de los traductores y toda esta audiencia de entender y toda esta cosa, porque pues volvemos. O sea, es una situación bien particular. Hay un intermediario el cual no habla tu idioma, tú sabes, el cual habla tu idioma, pero tú no hablas el idioma al cual tú estás jugando, que es el donde tú estás, tú sabes, y él es el que está hablando por ti, te está dando la comunicación de lo que te están diciendo. Él puede decir, no, pero es que él lo que me dijo a mí es que fulano era, eso era legal y me enseñó una página de que esto era legal y tal cosa, y qué sé yo. Volvemos, esto es bien
Sí,
complicado. O sea, es bien
todavía
complicado,
falta.
pero al final, al final, como quiera, pues la temporada empezó con esa mancha. Pase lo que pase ahí, porque IPay sigue siendo una mancha, porque pues básicamente él sí estaba empleado por los Angels y está empleado también con los Dodgers.
Sí. Así que vamos a ver qué sucede ahí, pero todavía falta bastante. Y a lo mejor esto puede durar meses o años, esta investigación y los resultados de todo esto. Pero por ahora.
Yo creo que la presión que sin Ohtani estar jugando, o sea, que ha habido aquí desde el jueves para acá, en la parte mediática ha sido bien fuerte. O sea, por eso fue lo que te dije de MLB Network, está ya tratando de resistir ese golpe. Tan pronto Ohtani empieza a jugar en estadios en Estados Unidos, o sea, el jueves no tanto, porque juegan en casa. La presión se va a sentir y MLB la va a sentir también, créeme que la va a sentir, ¿sabes? Y el jugador la va a sentir. Y por lo tanto, yo entiendo de que MLB, o sea, va a tener que ser un poco más agresivo, porque su investigación como tal, pues, sería menos abarcadora que la del FBI. La del FBI debe ser una investigación bastante ambiciosa para ello, ¿verdad? Pero MLB debe separar la paja del grano y pues, déjame enfocarme en lo que tengo que enfocarme, que es lo que a mí me preocupa. Y claro está, pero yo entiendo de que en el peor de los casos, ellos esperarían quizás 6 meses, que es lo que dura la temporada, para entonces tomar una determinación, tú sabes. En 2 meses dudo mucho que esto esté, a menos que ellos encuentren evidencia de que, mira, Ohtani no tiene nada que ver. Eso es bien difícil.
No,
Y es bien difícil.
ellos van a tratar
Exacto.
tú
Por
sabes,
eso,
de
que
estirar los
esto es
ancles.
una decisión que yo la veo más bien tomándose ya para finales de octubre, noviembre, fácil. Ahí es que ellos pueden decir, mira, sí, el informe va a salir, pero la presión la van a sentir y ellos van a tener que demostrar de alguna forma u otra que sí, ellos están investigando, de que sí, ellos están trabajando, de que sí, hay un progreso en la investigación. Claro, están sin soltar detalles ni nada, pero tienen que hacerlo porque créeme, son 81 juegos que los Dodgers juegan fuera. O sea, digo, menos porque ya jugaron dos en Corea, ¿verdad? Son 79 juegos que ellos van a jugar en la calle y en San Francisco no la van a tener fácil, en San Diego no la van a tener fácil, cuando vayan a Nueva York no la van a tener fácil, Filadelfia tampoco, que son ciudades hostiles, tengo que decirlo así, en cuanto a fanáticos, Y la presión la va a sentir tanto Otani, la organización de los Dodgers, y la va a sentir, claro está, MLB.
Yo creo que la presión la va a hacer más que toda esa gente, la presión va a ser del FBI.
De avanzar, sí, pero no, pero existe esa, por eso fue que especifiqué de que quizás el hecho de que el FBI, la investigación es mucho abarcadora, porque estás abarcando más cosas envueltas en el asunto, y el único interés que tiene ahora mismo MLB es Shohei Ohtani, más nada, porque ya te deshiciste de un problema, tú sabes, Craig Pay, claro está, tienes que contar con él, si llega a Estados Unidos, porque eso es una gran interrogante, pero
No,
el FBI no, no tanto. Pero
y
sí.
todavía y toda y to, y volvemos. Es una declaración que va a IPI y hasta ahora no hay una orden de arresto para IPI en nada, no hay una acusación. Entonces, los Dodgers votan a IPI, pero MLB, o sea, MLB ahora mismo no ha dado una declaración que dice, mira, IPI no puede trabajar en ningún parque.
Sí,
Como no ha
bueno,
dado eso tampoco.
vamos a ver qué sucede.
A diablo,
Mira,
Jordan Montgomery.
sí, eso iba a decir ahora, sorpresa. Dila, dale.
Arizona. Y a diablo.
Sí.
Arizona, Arizona, Jordan Montgomery.
50 millones del
25.
año. ¿No? Espérate. Ah, pues estoy viendo aquí el
Una
pero ¿quién está
opción
el curso
de
aquí?
25 más.
Ok.
Hablando de cuáles son los equipos que tuvieron muy buenos off-season, yo creo que el que más ha tenido ruido ha sido el de los Dodgers, porque sumó Otani, contrato de 700 millones, Yamamoto, contrato de sobre 300 millones, y Tyler Glasnow. Así que armaron, ¿verdad?, el tope de su rotación con muy buenos iniciadores. Eso sí, lo que yo no me explico de los Dodgers es cómo tú inviertes todo ese dinero y no atiendes una situación que tienes en el infield tuyo entre segunda y el short. ¿Sabes? Bajaron a Mookie Betts a segunda y le dijeron, no, ahora tú eres shortstop. ¿Sabes? Como que, porque el shortstop que estaba, pues está lesionado, está teniendo sus problemas. O sea que ellos atendieron ciertas cosas, añadieron también a Teoscar Hernández, pero un equipo ganador es bien difícil. Tú tienes que ser consistente cuando defensivamente el medio de tu infield no es bueno. O sea, que
La
no
línea
atendiste
central,
esa. La
exacto.
línea central no es buena. O sea, que es algo de que, ok, gastaron mucho dinero, yo creo que van a ganar muchos juegos. Pero yo dije, coño, mano, o sea, no pudiste atender lo del shortstop o hacer un cambio o hacer algo para mejorar ese medio. Y a Mookie Betts lo han movido por todo el outfield y ahora lo están moviendo por todo el infield. O sea, que es una locura eso que hizo los Dodgers. Los otros que a mí me ha gustado, Baltimore, por debajo del radar, porque sabemos la finca que tiene y toda la producción, ¿verdad?, que ha tenido esa finca en los pasados años. De hecho, volvieron a bajar a Jackson Holiday, pero eso es Eso
manipulando el tiempo de servicio para que debute más tarde, para que no tenga el año completo en su primer año de MLB, el año de servicio. Que eso es algo que la misma Asociación de Jugadores de MLB ha denunciado y es uno de los puntos, ¿verdad?, que más han peleado en los últimos años en el CBA.
y está en una pelea ahora también con Tony Clark, que es el
Sí, eso es un chisme que tienen ahí también, que es algo que lo he visto que ha pasado en el BCN y los jugadores no se han dado cuenta porque o no saben contar o no entienden. Y yo nunca he visto a la asociación, por ejemplo, de BCN peleando por eso. Porque en el BCN manipulan el tiempo de servicio a gusto y gana del que la está atendiendo o como diga el apoderado. Y en MLB pasa, pero obviamente pues eso es más público y está explicado públicamente cómo es que se manipula eso. Pero Baltimore le añadió a Corbin Burnes. Un brazo veterano en Kimbrel del bullpen. Así que han hecho un gran trabajo ahí y ya ellos tienen otras figuras en el bullpen que han hecho un gran trabajo en el pasado. Así que Baltimore me gustó lo que hizo y San Francisco, tardecito, firmó a Chapman, tercera base, trajo de Corea a Gong-Ho Lee, Blake Snell, con un contrato a opciones año a año. No es que ahora van a ser los favoritos, pero sí hicieron su trabajo. También Arizona, que ahora, ¿verdad?, mencionaste lo de Jordan Montgomery. También firmaron a Eduardo Rodríguez, que va a empezar, yo entiendo que va a empezar lesionado en la lista de lesionados. Eugenio Suárez, Jock Peterson, entre otros, reforzando ya un plantel que muchos de ellos están bajo control y o bajo contrato con ellos y que fuera Serie Mundial. Así que yo creo que Arizona tuvo un buen offseason también.
Y tiene un par
Dentro de
de
ellos,
prospectos para pa subir también en caso de que alguien falle.
Arizona, sí, Arizona está muy bien ahí también. Los dos equipos de Missouri, Kansas City y San Luis, añadieron muchos brazos veteranos. Así que hay que ver cómo se mueve eso. Yo creo que San Luis sí tiene el line-up, pero le faltaba consistencia en la rotación. Sí añadieron muchos veteranos, pero ya son veteranos probados que no tienen un historial muy largo de lesiones que yo sepa. No, no sé si Ricky
No.
ahí me puede corregir, pero no son tipos que se lesionan ni nada de eso, sino que son tipos consistentes. Y lo que
Ahora
están esperando.
mismo de lo que hay en la rotación, Max, yo creo que es el más que ha visitado el ayer. Tú sabes, pero
Sí,
los otros no, los otros no.
pero en una división que ahora mismo cuando tú la miras está abierta y que tiene muchas interrogantes, pues San Luis lo que está apostando es a esa consistencia para
Sí.
entonces, pues, moverse, ¿verdad? En las primeras posiciones, porque lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Con la situación de las lesiones, cómo manejaron el bullpen, cómo manejaron la rotación, pues esas fueron las críticas más grandes que
No,
hubo en lo de San Luis.
y llegaron
y,
último.
ab y abriéndote, sí, no, no, lo del año pasado fue catastrófico por muchas razones, pero más bien fue el manejo en el pitcheo, definitivo. Y para empezar este año, nuestro, o sea, después que ellos hacen los cambios y las movidas, ¿sabes? Los tres outfield que ellos consideraban que era lo que iban a iniciar, los tres van para, están en la lista de lesionados ya, que es Hetman, Nootbaar, y Carlson. Bueno, yo no sé a qué es lo que ellos están apostando o quién era el platoon ahí. Ellos tenían una seguridad con el caso de Edman. Prácticamente hace 3 semanas parece que el asunto con la muñeca de Edman es más seria de lo que ellos creían. Y entonces ahí es que se da la firma entonces de Crawford, que venía de San Francisco. Yo a Edman, yo entiendo que el platoon con Edman, sí, tú lo podías utilizar en el Ciore junto a Wynn, darle el break real a Wynn, cuando Edman ahora está afuera, que no se sabe hasta cuándo, pues entonces, pues, los outfields ahí que tú te las podías jugar, a mi entender, tenías que jugártela entonces con Walker, tú no lo puedes sacar de ahí, lamentablemente, el mismo Carlson, que yo creo que es el mejor center field que tiene ese equipo ahora mismo. Y entonces en el left field era donde tú quizás podías ponerte a inventar quizás con un mismo Nootbaar, que entiendo yo, pero ¿cómo lo digo? Y a mí no me acaba de convencer todavía, el nene dorado ahí ahora mismo es Nootbaar, tú sabes. Pero, ¿qué pasó? El año pasado él se lesionó en primer, segundo juego. Este año, fracturas otra vez en las costillas. O sea, sinceramente, y antes de que lo pregunten, apúntate ahí a Tyler O'Neill en top 5 para la votación del MVP en la americana, ¿ok? Apúntalo
Bueno,
sí, tú verás, sí.
ese parque le conviene a él
Por
también, es
eso,
lo que tiene que
claro,
pensar.
muchacho, te vas a hartar él ahí y va a estar saludable, créeme que va a estar
Pero
saludable.
tú mencionaste que pues el manejo del pitcher y toda esta cosa. Yo entiendo que ellos tienen un buen bullpen, pero fuera de lo que son los setups de ellos, que yo creo que Guitrech va a ser uno de ellos ahora, el Gallego es el otro y el que cierra es. Si fuera de eso, yo no veo tampoco una pieza confiable en ese bullpen
Lo
si
que
es que el
pasa que
dirigente mantiene la misma estrategia del año pasado.
no, 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 fíjate, no, no, tú los brazos los tienes, tú tienes los brazos. Lo que pasa es el mal manejo, a mi entender, ahora mismo, Jordan Hicks. ¿Qué está haciendo Jordan Hicks en San Francisco?
Iniciando.
Está iniciando y está pichando bien. Génesis Cabrera.
Toronto, ¿verdad?
Toronto. Sí. Pero los números que él puso el año pasado ahí al final, cuando lo cambiaron, esos últimos 2 meses. Mira los números y chequéate la forma en que tú lo utilizas. El mismo Flaherty, aunque lució más o menos igual que acá, pero yo entiendo que Flaherty va a tener una buena temporada en Detroit, fíjate. Y ahí es donde tú dices entonces, yo, ok, ¿qué yo estoy haciendo mal? Número uno, Ryan Hershey, a ti no te hace falta más prueba, mano, de que Hershey no te puede pichar más de 2 días corridos. Si tú lo pones a pichar 2 días corridos, tienes que darle 4 de descanso. Entonces, para que yo vaya a tener un closer que puedo contar con él en menos de la mitad de los juegos. O sea, no puedo, tengo que buscar otra alternativa. Gallego, lamentablemente, Gallego es un especialista allá. Ahora, pues, como por las reglas, pues claro, tienes que enfrentarte a 3 bateadores, pero Gallego no es closer. Tú tenías el closer ahí, tú no lo trabajaste, que era Jordan Hicks. Tenía los buenos setups, que podía ser el mismo Helsley, el mismo Palante. Entonces, André Palante, tú lo subes hace 2 años, el tipo, ah, me impresionó, el tipo brutal y esto. Entonces, ¿cómo tú lo estás usando? Palante tenía, mano, tenía el stuff. Palante, ¿no? Ah, Gelebola, y lo traerlo, olvídate que se joda. Ah, mira, Paul Zurdo. Traerlo aquí. Mira, no, mano, inconsistencia. ¿A qué hora ellos están apostando? ¿A qué ellos están apostando ahora? Libby va para el bullpen, porque le lució bien. Thompson se supone que vaya para el bullpen también, que es otro zurdo que, a mi entender, Thompson sí es abridor. Y yo le hubiese dado un spot a él de abridor. Lo que pasa es que Thompson, lo que se tiene que estar ganando ahora mismo son 800 mil dólares, mientras que Max se gana más de 10. Pues entonces, ¿a quién yo tengo que poner inicial? A Max, porque esa es la lógica de ellos. Yo no puedo tener un relevista, un cero o un relevista en el banco, en el bullpen, ganándose 11 millones, 12 millones. ¿Entiendes? Pero Thompson, claro está, va a estar en el spot, va a tener un spot ahora porque Sonny Gray está afuera. Yo entiendo que hicieron las movidas correctas, sin gastar mucho dinero. O sea, ellos no se quisieron aventurar quizás en el mercado y ir detrás de un mismo Montgomery, porque ya ustedes vieron lo que estaba pidiendo Montgomery, lo que estaba pidiendo el mismo Snell, que vinieron a firmar prácticamente en photo finish ahora. O sea, y ellos no quisieron adentrarse en ese juego y dijeron, mira, espérate, esto me ha funcionado antes, vamos a intentarlo a ver. ¿Por qué? Porque ellos tienen brazos, ellos tienen los brazos, ¿entiendes? Pero ya empezamos con el problema de manejo. Vamos a ver entonces ahora cuando venga Sonny Gray, si entonces tú vas a sacar a Thompson, lo vas a sacar de la rotación, vete ahí al bullpen otra vez, mano. Porque vuelvo y te digo, para mí Zach Thompson es mejor abridor que el mismo Max ahora mismo. Lo que pasa, pues, que uno está en el mínimo y el otro se gana los millones.
¿Qué otro
Sí.
equipo de central tú ves dándole pelea ahí para llegar primero? Porque yo veo que
Es, todo el
Milwaukee
mundo dice,
soltó un
todo el mundo dice que
brazo.
Chicago, todo el mundo dice que Chicago. A
Ajá,
mí me preocupa
eso
más
es lo que digo.
Cincinnati. A mí me preocupa
Oh.
más Cincinnati. O sea, yo veo un Cincinnati de verdad dando la pelea y Cincinnati sí se puede convertir en una amenaza real. Esa visión a mí Chicago no me todavía no llego, no llego ahí.
Y yo no creo que lleguen quizás los primeros dos, pero yo creo que Pittsburgh va a ser un equipo que va a estar más cerca de esos 500.
Puede ser. Si no, si se mantienen saludables los jugadores, sí. Ellos tienen un par de jugadores buenos. Hay que ver cómo responde el pitcheo. ¿Entiendes? A mí sí, y uno de los sleepers que yo voy a mencionar, todo el mundo va a decir, ¡ay, tan carajo! Yo creo que lo que hizo Kansas City, que fue lo que mencionó Luis mismo, de los dos equipos de Missouri, lo que hizo Kansas City suena interesante y a Kansas City hay que verlo también.
Sí,
Vamos.
de los otros equipos, ya mencionamos, ¿verdad? Cincinnati hizo una firma, ¿verdad? Interesante en la rotación, también trajo a Candelario al infield. El mismo Chicago que firmó Imanaga, se arriesgó ahí un poquito. ¿Qué otros equipos han tenido un buen off-season como tal que ustedes hayan visto y ya no haya mencionado ya dentro de este grupo?
Es que hay que ver quién cuadra, o sea, por lo menos para mí, y después que Chaman hable, para mí no es necesariamente firmar los jugadores de más impacto. Y tú mencionaste el ejemplo perfecto con los Dodgers. ¿Entiendes? Ah, estos eran los dos peces grandes, yo me los traje, pero no resolvieron sus problemas. Sin embargo, hay equipos, yo entiendo que Arizona,
Arizona, sí,
equipo
yo digo así.
Arizona. Buscó lo que necesitaba. Jugador aquí, aquí. Ah, espérate, yo cuadré esto. Baltimore, bien lo mismo. O sea, no fueron tras ese pez grande, ¿entiendes? El mismo equipo de los Yankees, si el resto de la rotación no le responde ahora, están escocotados. O sea, número uno, porque pues, Montgomery no terminó firmando en otro lado. Y en el caso de Cole, o sea, que Cole no se sabe todavía. No se sabe qué va a pasar y si Cole se pierde 2 o 3 meses, va a ser mortal. Aparte de que esa división está cabrona también. Entonces, esa
Sí.
división está jodona, mano, en todo el sentido de la
Competitiva
palabra.
hasta, y te digo algo que ahorita vamos a hablar de las divisiones así por encima, pero yo te digo algo, hay mucha gente descontando a Boston Y yo sé que Boston el año pasado terminó último y toda la cosa. Pero viendo la situación como está en Boston, yo creo que Alex Cora, con las limitaciones que tiene y el problema que tiene ahora mismo con la gerencia, porque lo tiene, él va a tratar de hacer el mejor trabajo posible para buscarse un buen trabajo el año que viene en otros sitios. Por eso yo no descuento a Boston como que diablo, van a perder 120 juegos. Van a perder... Yo no creo que vayan a perder 100 juegos. Yo sí creo que como está constituida esta división, que es difícil, yo creo que va a haber un punto que la gente va a decir, coño, Boston no está tan afuera, están haciendo un buen trabajo, etcétera. Y tienen buenos prospectos que han subido hasta ahora. Así que vamos a ver cómo funciona. Lo que sí han criticado es
Bueno.
verdad que no invirtieron dinero en el off-season.
Sí, yo lo que veo con Boston es que el line-up está bien. Yo, ¿no? El line-up que ellos tienen, yo creo que el line-up que les va a producir, yo creo que Tristan Casas va a tener un mejor año, va a mejorar el año que tuvo el año pasado. Tyler O'Neill, como dice Ricky, probablemente también bateador derecho que se va a aprovechar del Green Monster. Yoshida, entiendo que es otro jugador que podría mejorar también. Eso que hay espacio ahí, a lo mejor trébol histórica en tiempo. En términos de la alineación, yo no creo que tenga problema. A mí lo que yo veo con Boston es, bueno, el picheo, y ellos se fueron completos, donde yo le doy una mala nota a ellos. En lo que fue el off-season, es Yolito, mano. O sea, ya tú sabías por dónde venía el tipo ya los últimos 2 años, le diste un buen contrato y ya empezó el año que no va a jugar. So, no sé,
Sí.
a mí esas cosas pues siempre me dan como que suspicacia de si realmente pues ellos están haciendo, buscando realmente pues lo que ellos necesitan, a lo mejor pues entrar, ¿sabes? Porque lo que le diste a lo mejor a Yolito, quizás pudiste haber hecho a lo mejor buscar otro jugador, el mismo Montgomery que lo firmaron hoy, y gastar de verdad, y porque para gastar a mitad en Yolito y por la cantidad que gastaste, realmente pues
Sí.
definitivamente pues no valía la pena gastarle esa cantidad de dinero en
Fuera
el yo veo que el problema de ellos es eso, y definitivamente pues la rotación de ellos no es la mejor. El bullpen, ya está Kenley Jensen en las últimas, el Liam Hendrix creo que empieza también en el DL, Chris Martin empieza en el DL. Lo que tienes pues son jugadores nuevos, jóvenes, es un arma de doble filo. Son tipos que no la liga no lo han visto, pero a lo mejor en ese escenario en Boston, que es un lugar bien complicado por lo que es la fanaticada de la misma prensa, que la prensa, el Boston Globe es el dueño del equipo. A veces pues tienden a meterse mucha presión, no sé, no, yo pienso que ellos pudieron haber tenido un mejor off-season. No estoy diciendo que vuelvo y digo, el line-up que ellos tienen es un buen line-up y me gusta hasta cierto punto la estructura que ellos tienen en esa línea, pero lo que es el picheo, ¿verdad? No me inspira confianza, y ellos entiendo que no se movieron bien en esa línea para hacer contratación.
sí, otros equipos que no tuvieron un buen off-season, yo creo que los White Sox hicieron mucho, los Angels lo hicieron mucho, yo creo que ellos iban a firmar a Snell. Especialmente con, si ya te descontaron los 30 de Otani, porque eso fue lo que se ganó el año pasado, pues úsalo para traer jugadores que puedan reemplazarlo. Lo que hicieron fue traer a Aaron Hicks, no hicieron mucho más fuera de eso.
No, ellos no mejoraron mucho,
Y
ellos no
Milwaukee
mejoraron.
parece que está desmantelándose, Minnesota.
A mí me
No
gusta
hizo
Detroit.
mucho.
A mí me gusta
Sí,
Detroit y me
Detroit
gusta
tuvo un
Detroit
buen off-season.
y me gusta Detroit porque entiendo que la firma de Canha es este tipo de jugador que es un veterano que en casi todos los equipos pues siempre cae bien y te produce en situaciones a veces entre la séptima, octava y novena. De tipo jugador, me gusta que ellos mejoraron un poquito la defensa de Minguchela, que es un buen tercera base, el veterano también, añadirlo entre esos jugadores jóvenes, y ellos terminaron bien la segunda mitad. Ellos quedaron segundos en la división, es verdad que quedaron como 6 por debajo de los 500, pero entiendo que ellos finalizaron bien el año y ellos mejoraron el staff con Flaherty. Entiendo también que va a ser un jugador que podría mejorar ahí con ella y Hinch, que era catcher. Entiendo que ese es el fuerte de Hinch, el trabajar los lanzadores, el entender, el sentarse con ellos. Vi una entrevista también del mismo Flaherty hablando, diciendo que él firmó allí porque pues Hinch se sentó con él y le explicó lo que necesitaba de él, que él tenía otras ofertas, pero con quien entendió que pues tenía una buena comunicación y podía tener quizás un rebound de año, porque él habló claro en lo que iba a trabajar por el mismo Hinch. Y yo, a mi entender, esas son las cosas que entiendo a veces, porque uno no ve Quizá, porque pues, a lo mejor Hinch tuvo el problema en Houston, pero en Houston Hinch definitivamente fue un dirigente exitoso y era un dirigente de los jugadores. So, no me extrañaría que Detroit, a pesar de que llegue segundo, sí tenga la oportunidad de entrarle como un wildcard y pues, volvemos. O sea, y no quiere decir que ellos no tengan oportunidad de llegar primero, pues yo pienso también que Minnesota es otro equipo que podría estar resbalando si sigue dependiendo todavía de jugadores que han estado en la lista de lesionados, el mismo Buxton, de un tipo que está lesionado, Lewis, a pesar de que cerró bien, ellos ganaron su primer juego de playoff el año pasado, un jugador que está en la lista de lesionados, Correa está en la lista de lesionados, o sea, yo veo un interrogante con Minnesota en términos de un equipo saludable que quizás no veo con el mismo equipo como Detroit y lo veo como un equipo que tiene un buen staff de lanzadores porque ellos tienen a Maeda, cual todo el mundo ha dicho que lo que ha traído en sprint training en términos de stuff y eso está en otro nivel y él cerró la temporada pasada su último mes espectacular. Mice es un prospecto que viene subiendo, Olson otro prospecto, o sea que, entonces no me sorprendería que no me so, es más no me sorprendería que la pelea por ese segundo lugar también podría ser el mismo Detroit con Kansas City, como mencionó Ricky también ahorita, que es otro equipo que hizo su.
Tampoco te sorprendería que Javier bate 300 entonces.
Yo no creo
Ah,
que
eso
él
sí te
llegue a estar.
sorprendería, ok, está bien,
A mí
aceptaste.
me sorprendería sobremanera de que él llegue. Baeba puede producir en términos de la defensiva, es lo que lo mantiene a flote a él. Él tuvo una buena defensa. Aparte del desastre que tuvo en la ofensiva, bueno, si este año él no mejora, pues lamentablemente, pues yo creo que pues ahí ya no hay remedio. No sé, hay que ver. A lo mejor con un equipo ganador se contagia, con otros jugadores veteranos que ellos han firmado, pues cae en tiempo. Él es un jugador de racha, siempre ha sido un jugador de racha. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, ojalá y de verdad que pues, pueda producir, si por lo menos produce un 250 por ahí, 260 y da sus 20 a 25 runs, yo entendería que eso es exitoso.
¿Cómo vamos ahora a lo que es las divisiones? ¿Cómo ven el este de la Nacional? Atlanta, Miami, Mets, Filadelfia y Washington. Específicamente el año pasado, lo que pasó en el este de la Nacional fue que hasta un mismo Washington se vio una leve mejoría. O sea que fue algo que sorprendió a algunos en cuestión de, mira, no, o sea, la expectativa era que perdieran 110 juegos y perdieron 91 y poco a poco van subiendo esos jugadores. El año pasado Atlanta ganó 104 juegos, le siguió Filadelfia, después Miami 8-4-7-8 y después los Mets 7-5-8-7. Los Mets fue un equipo que me hizo mucho este offseason y lo que están diciendo es que están aguantándose por la situación de los malos contratos y que el año que viene, cuando salga del contrato de Verlander, ¿verdad? Si lanza menos de 140 entradas, entre otras cosas, pues ahí va a ir a una agencia libre que va a haber muchos pitchers disponibles y Juan Soto. Así que, ¿cómo ven esta división? Yo no veo aquí mucho cambio. Yo te diría que Atlanta, Filadelfia y Miami es lo que yo veo dentro de este grupo. Yo no creo que aquí haya sorpresa. No sé si ustedes ven alguna
Sí,
otra sorpresa aquí.
ese mismo orden yo lo veo, el 1, 2, 3.
Sí, chama.
Yo creo que va a ser Atlanta, Filadelfia, Mets. Yo creo que los Marlins van a bajar ahí a esa cuarta posición. Los Dodgers se van a quedar los últimos. Y yo creo que la diferencia de 14 juegos entre Atlanta y Filadelfia va a ser como, en vez de 14, podría ser como 7 o 8 por ahí.
Sí. Estoy de acuerdo ahí también. La división central de la Nacional es una que yo creo que va a estar bastante interesante, va a estar abierta. Yo no creo que San Luis vuelva a perder 91 juegos. O sea que, y Milwaukee, que terminó 92 y 70, ha perdido piezas clave y está en un momento en el que todo el mundo está diciendo como que este equipo va a empezar a vender jugadores en algún punto u otro de la temporada.
Bueno, el relevista Williams está fuera.
afuera
Está
también.
afuera.
Así que ciertas piezas a lo mejor las venden por prospecto. Y entonces vemos a un Cincinnati, a un San Luis, a un Pittsburgh y a un Chicago compitiendo entre esas divisiones. Y Chicago, Cincinnati y Pittsburgh no tuvieron récord malo el año pasado, basado en
No.
la expectativa que había de preseason. Chicago ganó 83, Cincinnati 82 y Pittsburgh 76-86, que no está mal comparado con las temporadas anteriores. ¿Cómo ven esta división dilucidándose?
Yo la veo San Luis, Cincinnati y Cincinnati, Chicago.
San Luis, Cincinnati y Chicago. Chamo.
Sí.
Chicago, Cincinnati y San Luis.
No, San Luis tercero.
Veo a, sí, veo a San Luis campeón
Claro,
apareado
muchachos,
de la
sí,
Gold
si
Cup.
dice primero tiene que dar a Chicago en la americana a ganar, imagínate.
Yo no creo que San Luis suba de último a primero.
Sí, yo creo que la división la gana Chicago, después San Luis, Cincinnati.
Okay.
Básicamente, ojo con Pittsburgh también, pero ellos no hicieron muchas movidas así, de verdad, pero sí van a subir varios prospectos, hay varios brazos que tienen también. Skenes es uno, por Skenes, que tuvo un buen off-season, pero lo que ellos no tienen es un buen bullpen y una buena rotación, o sea, una rotación más allá del número 3. Así que ese va a
Sí,
ser el
no.
problema de ellos. Ellos tienen un buen line-up, ellos
Sí.
lo tienen, pero lo que es rotación, profundidad en esa rotación, profundidad en el bullpen y profundidad en jugadores de posición no la tienen. Así que yo es donde llevo el problema. Pero esta división para mí está abierta fuera de Milwaukee, que yo creo que no va a competir mucho este año, creo yo. Así que
Sí,
van a haber esos cuatro
yo creo
equipos
de
van a
todas
estar
las,
compitiendo.
fíjate, de todas, eso sí, de todas las divisiones de Grandes Ligas, esta es la división que cualquier cosa puede pasar.
Sí, en el oeste, el año pasado los Dodgers ganaron 100 juegos, Arizona 84, terminó yendo a la Serie Mundial. San Diego 82 y 80, San Francisco 7-9-8-3, Colorado 103 derrotas. Esta división yo creo que va a estar bastante competitiva, especialmente en los primeros cuatro que mencioné. Lo que es los Dodgers, los Diamondbacks, los Padres y los Giants. Los Padres, poco a poco, después del desastre que tuvieron en los últimos 2 años, trajeron picheo, han ido reforzándose poco a poco. Y el grupo, pues entendió, ¿verdad? Tatis está saludable, Manny Machado, etcétera. Y tienen buen picheo. Así que eso siempre te pone en competencia. San Francisco, como dijimos hace unos minutos, tuvo un buen off-season. Los Dodgers, vimos que trajeron los nombres grandes, pero tienen unas situaciones que atender. Y Arizona tuvo un excelente off-season y hoy firmaron a Jordan Montgomery finalmente. 50 millones con una opción de 25. Así que 25 y 25. La opción es del segundo año, así que 2 por 50. Esta división yo la veo más cerrada de lo que la gente cree. No sé si ustedes
Sí.
están de acuerdo conmigo. Yo creo que San Francisco va a tener récord
Yo
positivo y los Padres también. Así que va a ser una.
lo
Yo creo
veo. Dime.
que va a ser bien difícil que los Dodgers ganen 100 juegos basado en ciertas cosas, ¿verdad? Especialmente por la división en la cual están jugando. Así que, y que otros equipos pues van a aumentar sus victorias. Así que, por eso yo creo que va a ser una división bastante cerrada. Obviamente, yo tengo que seleccionar a los Dodgers número uno, de Arizona número dos. Padres y Giants ahí en la pelea. Pero no me sorprendería si hasta Arizona gana esta división. A mí no me sorprendería.
Yo
Lo que
pienso que pueden
sorprende.
estar hasta la, yo pienso que van a estar hasta la última semana
Sí.
a ver quién se lleva la división, y yo creo que va a ser Arizona, Dodgers, y bueno, San Diego y San Francisco los veo bastante cerca ahí, pero si fuese a escoger uno, pues vamos a San Diego.
Ok, Ricky.
Arizona, diablo. Arizona tiene un problema. O sea, tú está bien, firmaste a Rodríguez, no va a pichar todavía. Firmas a Montgomery, tampoco va a pichar, aunque ellos tengan buen equipo. Esa arrancada puede ser mala, porque prácticamente ese primer mes siempre tú, yo no he visto el schedule de Arizona, pero usualmente te enfrentas bastante a equipos de tu división, te mantienes en la zona, como dicen por ahí, y acuérdate que son menos juegos. Estamos hablando de que Arizona, el mismo los Dodgers, una cosa va en contra y va a favor de todos los equipos, los cuatro. Y estamos hablando de que tú vas a jugar contra esos tres equipos 39 juegos. ¿Ok?
Mira, los primeros cuatro juegos son contra los Rockies de Colorado.
Ok, eso es buena. Eso está a tu favor. Está a su favor. Pero el punto mío es que es clave, quizás ese primer mes que va a tardar, porque yo creo que Montgomery vendría entrando en una tercera o cuarta semana de la temporada, y cuidado.
Por ahí.
Ajá,
Sí.
hay que ver cómo se seguirá desarrollando y a qué nivel tú vas a llegar cuando entonces tengas tu equipo completo. Por eso yo, Arizona, yo te lo pondría entre segundo y tercero. De todo este despelote, de verdad, uno de los plots que nadie ha mencionado de San Diego es el dirigente. Ah,
Chill.
ellos tienen, ellos, el Shield es un buen dirigente, un dirigente que tiene el efecto en los jugadores. O sea, es un dirigente que yo lo veo con más cojones de todo lo que ha tenido San Diego en los últimos años. Esa es una realidad, ¿entiendes? Y yo creo que eso va a ser un plus en el equipo de San Diego, aparte de todas las cosas que mencionó el mismo. Hay unas cuantas interrogantes en San Diego y yo creo que esa batalla entre el segundo, tercero y cuarto lugar va a ser mucho, eso va a ser una batalla campal. Yo me atrevería a decir, tú sabes, y ahí es donde yo creo que el pronóstico feo, de que de esa división van a ir tres equipos a los playoffs, van a pasar tres equipos de ahí y pues claro está, uno de la central como siempre y dos de allá. Ahora, yo doy a los Dodgers a ganar. Tú dices los 100 juegos, tú los ves bien, bien lejos. Yo te diría que no, fíjate. Ahora, eso sí, si Yamamoto se escocota como lució el primer juego, se jodió. ¿Verdad? Porque yo creo que es una de las partes clave que tienen los Dodgers para pa poder salir airoso. Lo del problema que tiene la línea central, sí tienen ese problema. Esos problemas tú los vas a analizar si tú no los resuelves, ¿verdad? En la postemporada allá. Pero yo creo que ellos van a pasear la temporada y sí, ellos tienen gran, gran oportunidad de llegar a esos 100 juegos, ganar esos 100 jueguitos. A mí lo que me preocupa es del 2 al 4, mano. ¿Quién
¿Quién va a
va
ser? ¿Quién
ahí?
tú entiendes? ¿Quién tú entiendes que será el mejor pitcher de ellos?
¿El primer qué?
El mejor pitcher de ellos, el iniciador de ellos. ¿Quién tú crees que va a ser el que más va a
Iniciador.
durar? Sí.
Bueno,
Está
a mí me gusta.
Glasnow, está Bobby Miller, que es rookie, Yamamoto, que es el nuevo, Gavin Stone, que es de Rubio del año pasado, y Kershaw está lesionado.
A mí siempre me ha gustado Glasnow, mano, de verdad. Y tiene el stuff. O sea, lo tiene. ¿Entiendes? A mí
Hasta qué
Yamamoto, de verdad.
entrada tú crees que lo va a llevar
Es que Jover es un
este
cabrón. Jover no es dirigente, mano.
por
Ese equipo
eso,
le queda
por
grande a
eso,
Dave Roberts.
por eso,
Por eso es que yo te digo
imagínate.
que ese problema, el problema que las debilidades que mencionó el mismo están ahí, son reales de parte de los Dodgers. Pero nosotros las vamos a ver en la postemporada. O sea, por eso es que yo en la Serie Mundial yo no veo a los Dodgers ganando. Yo no los veo ni llegando, mano. Esa es la
Yo
realidad, mano. Yo
pienso
no los veo llegando.
que a pesar de que Glasnow es tremendo pitcher, la rotación que ellos tienen, yo entiendo que no es una mejoría de lo que ellos tenían el año pasado, el año pasado. Y ahí es donde llegó el peligro de ellos.
¿Sí?
Ellos van a batear, pero Robert nunca ha sido de confianza tampoco manejando los
No.
pitchers y está con un staff que tiene más interrogantes que respuestas.
Pero nada, dicho eso, yo entiendo que San Diego llega segundo y Arizona tercero, mano. Y
Ok.
no quiere decir que San Francisco va a tener una temporada mala. No, no. O sea, San Francisco va a tener una buena temporada, pero yo creo que por lo menos en el caso de San Diego, y es algo que no se ha tocado mucho tampoco. O sea, yo creo que Chill es una buena adición a ese equipo, mano. De verdad,
Sí.
es un coach que ese equipo de verdad le cae bien, mano. Le cae bien.
Es que le
Yo
hacía
pienso,
falta
yo
porque
pienso.
en ese camerino tenía un revolú. Sí.
Uh-huh.
Yo pienso que el efecto de Chile se va a valer más el año que viene que este año. No sé. Va a empezar bien este año. Y yo pienso, pero yo creo que ya el año que viene se van a ver más resultados con equipos contigo
Pero
que este año.
en el caso de San Diego, yo he escuchado entrevistas de Manny Machado y de Tatis asumiendo la responsabilidad.
Claro,
Así
sí, por
que ya
eso.
dieron un paso
Ya van
ahí.
por buen camino. Ya van por buen
Sí.
camino.
Y con ese dirigente, pues ya yo creo que van a enderezar un poquito el barco y la gerencia no se ha quitado, que es algo importante, ¿verdad? Comparado con otros equipos, que la gerencia sí no ha hecho las movidas para, ¿verdad? Para mejorar el plantel. Vamos a la Americana, el Este. El año pasado Baltimore ganó 101 juegos, Tampa 99, Toronto 89. Yankees 82, Boston 78, una división bastante balanceada, ¿no? Así que, ¿cómo ven esta división? Yo veo, realmente, yo veo a Baltimore, yo veo a Baltimore, Yankees, Toronto, pero no, la situación de los Yankees. Tienen un buen lineup, ha habido cierta mejoría ahí, pero hay cierta falla con la rotación, con la profundidad que hay en ese infield, que no hay, no existe. La Mayhew está lesionado, Rizzo está lesionado, pero yo creo que va a jugar en estos días. La defensa del outfield lo resolvieron moviendo a Josh al center field. Así que hay interrogante, bien importante. O sea, a la hora como tú vas a analizar un equipo, tú tienes que ver el picheo que tiene, la defensa que tienen y después el bateo. En ese orden. Porque todo el mundo batea. Que llega a Grandes Ligas, tú sabes que todo el mundo batea. Hay unos que tienen más bates que otros, pero para mí así es que como yo lo veo. Y los Yankees tienen muchas interrogantes en las primeras dos.
Que mal momento para ser fanático de los Yankees.
Sí. Sí,
Y por esa
pudieron
razón
haber hecho más.
yo no los veo llegando entre los primeros tres, de verdad.
Te lo ves llegando cuarto otra
Sí, yo los veo llegando cuarto otra vez y veo a Baltimore ganando la división.
los otros dos.
Uy, es que Tampa Bay, mano, Tampa Bay es un equipo que tú no le puedes ir en contra, brother. Tampa Bay tú no le puedes ir en contra. Pero vamos a ver si nos sale este año. Baltimore, me voy con Toronto segundo y Tampa Bay tercero. Pero Tampa Bay nunca le puedes tener en contra, de verdad.
Chama.
Aquí está, bueno, la americana, lo que es esta, el este y el oeste, para mí es complicado, porque yo pienso que los Yankees van a jugar mejor que el año pasado, pero con todo y eso no van a estar en esos primeros dos. Yo pienso que el problema va a ser pues, que ellos van a empezar ahora con
¿Ves a
Cody en el
Baltimore
lineup.
ganando la división?
Toronto.
Ay, mi madre. Ok.
Veo a
¿Qué?
Toronto, Baltimore, Tampa, New York y Boston.
¿Ves a Toronto ganando la división?
Veo a
Y,
Toronto
pero
ganando la
espérate,
división.
chamán. Tú ahorita me hiciste un análisis de Boston que yo creía diablo. Yo iba a decir que Boston iba a pelear con los Yankees en ese cuarto lugar.
No, por eso ellos tienen una. Volvemos, ellos están también en la división más fuerte. O sea, es complicado aquí. El punto con Boston es que yo entiendo que ellos tienen un buen lineup, pero en el picheo, yo lo veo. Ese picheo de Boston tratando de aguantar a Tampa, tratando de aguantar a New York, tratando de aguantar a Toronto, yo lo veo bien difícil. Y a Baltimore. So, ahí es donde yo veo la diferencia. En el caso de Baltimore, pues mira, Baltimore la ha mejorado todo, pero yo creo que fíjate. Yo creo
Luis
que
Mota,
Toronto,
ajá.
yo creo que Toronto está en el punto ya donde no van a tener más distracciones que habían con ciertos jugadores. Me parece que Turner es una buena firma para tenerlo en el lineup, en el medio. Yo creo que Barcho va a mejorar, es un jugador que puede jugar en múltiples posiciones. Y ellos tienen básicamente en el outfield de ellos, defensivamente, Kiermaier es tremendo jugador también. So, yo creo, básicamente, siempre me ha gustado como picheo. El problema de Toronto, a mi entender, ha sido en estos últimos años, ha sido el relevo. Hay que ver que ellos, ahora, como tú dices, no sé, yo creo que Genesis Cabrera va a tener un buen año con ellos. Le va a liberar bastante el bullpen a ellos, las diferentes piezas que ellos tenían antes para bregar, por ejemplo, traer ese zurdo. O sea, ellos lo cogían a palo. En esa, ellos movieron a Pierce, aunque era el prospecto de ellos, que la tiene como a 100 millas por hora, 101, ellos lo movieron al bullpen, que entiendo que es una buena movida para ellos. Chad Green va a estar en el bullpen también. Eso es una mejoría para ellos. Yo creo que de todos los equipos aquí, los mejores que tienen bullpen van a ser Toronto y Baltimore. En el caso de Tampa, que siempre ha sido el equipo que los últimos 3, 4 o 5 años ha tenido el bullpen, el mejor bullpen de toda la liga, pienso que se le fueron muchas piezas y que algunos de ellos están, algunas de las piezas de ellos también han tenido problemas de lesiones y no los veo. Los veo con más interrogantes en esa línea. Por eso es que pienso que Toronto y Baltimore son los primeros, porque entiendo que tienen el mejor picheo al final del juego para bregar con el resto de la división.
Luismo, tengo una pregunta.
Ajá.
¿Te sorprende que Chaman haya cogido a Toronto?
Sí.
Ok, a ver. Vamos a la central.
La central del saque yo saco a los White Sox. Yo creo que la división la va a ganar Detroit, le va a seguir Minnesota, después Kansas City y Cleveland. Ese es mi orden.
Igual, yo lo mismo. Honestamente.
¿Tú piensas que va a ganar
Cleveland.
Detroit? Ok, no,
Sí, Cleveland.
te cambio a Minnesota por Detroit.
Ok.
Y tercero, Kansas City.
Ok.
Y mucho ojo con Kansas City, ¿ok?
Ellos no
Mucho
van
ojo.
a tener un 56 y 106 como tuvieron el año pasado.
No, no,
No, no,
mucho
no. Pienso,
ojo.
yo pienso que de 56 victorias que tuvieron, ellos pueden subir fácilmente de 15 a 20 victorias más. Y eso te cambia el panorama de la división.
Sí, no, y exacto, y como arranquen, exacto. O sea, te puede cambiar muchas cosas. O sea, hay que tener, yo tendría el ojo puesto en ellos. Hay que ver, vamos a ver.
El oeste de la Americana, la mogo, otra mogolla.
Ah,
Sacamos,
este es el más fácil de
sacamos,
sacar de Oakland.
sí, vamos,
Y el ahí.
vamos a sacar a Oakland y podemos decir que van a perder 100 juegos otra vez.
Y cuidado si no rompen récord este año.
¿Cuál es el récord?
130, 120 y pico largo, creo que. No estoy
Sí.
seguro cuál es, pero son 120 y pico largo.
Sí, el de Victoria es
36.
116.
Ajá.
Ok. Y de hecho, yo no creo que los Angels me gustó lo que hicieron con Rob Washington, ¿verdad? Ellos no añadieron a nadie, como ya les dije. Ellos no hicieron nada de eso, pero sí, Trout, y esto es un big, big if, como dicen en Estados Unidos, Trout saludable y otras figuras, ¿verdad? Que se perdieron el año pasado saludable, pues entonces ahí, ¿verdad? No es que van a estar entre los primeros dos. En mi opinión, bueno, no van a estar. Pero hace la división un poquito más competitiva. Mi orden: Seattle, Texas y Houston. Ese es mi orden.
Ese mismo, ese es el que yo tengo.
Seattle, Texas y Houston, ok, chamo.
Houston, Seattle y Texas.
Tercero,
Y
los
creo,
campeones.
y creo, y creo, y creo que Los Ángeles, aunque no va a entrar como Wild Card, es otro equipo que va a hacer daño.
Yo creo que, por
Me
ejemplo, mi expectativa.
sospecho que va a pasar no en el mismo nivel. Yo no sé si te acuerdas cuando Seattle, oye, volvemos, no el mismo nivel, pero te acuerdas cuando aquella temporada, cuando Seattle le empezaron a sacar jugadores, primero se fue creo que fue Randy Johnson, después Griffey, y después se fue Alex Rodríguez. No recuerdo bien el de los primeros dos. Y eventualmente ellos se quedaron con unas piezas, que esas piezas, pues, ya sin esa presión y sin esa cosa, lucieron bien y claro, rompieron un récord de ganador. Yo no estoy diciendo que Los Ángeles va a romper el récord de ganador ni que va a jugar en cualquier, pero yo pienso que este equipo va a mejorar. Yo pienso que este equipo va. Y esta división va a estar igual de complicada que el año pasado con sus primeros tres. Y yo no creo, y yo pienso que ellos no van a tener. No, que no sé. O sea, es que va a ser el tema de los Wild Card, el que tratar de ver, porque obviamente la división más floja aquí desde la americana, en este caso, podría decir que es la central, ¿verdad? Pero yo creo que este equipo de esta división pueden salir los tres Wild Card. Posiblemente.
Y
La que se quede, y la que se quede con uno, o sea.
ok, Luismo, hazme la pregunta tú a mí, que si me sorprende que Chama haya escogido Houston.
Te sorprende que Chaman haya escogido Houston.
Pero, o sea, pero es el
Sí,
equipo más
sí.
consistente de estos últimos
Sí, pero se
7
fue
años.
Machete. Se fue Machete de ahí, papá.
Fue más chévere, pero ahora el que estaba atrás.
Dirigente nuevo.
Realmente mi
Y es un dirigente.
expectativa. Realmente mi expectativa con los Angels es que ganen como 80 juegos.
80.
Por
Sí.
ahí. Sí, por eso
Okay.
te digo. Por eso te digo que
Okay.
80 está cerca ya de los 500. Sí.
Sí, okay.
Están subiendo los prospectos, están subiendo varios brazos prospectos, solo que está
No,
todo
no,
citado.
y Washington es una buena movida mientras no le pique.
Si Trout juega 120 juegos, estoy pidiendo 120 juegos.
Que
Yo
no
creo
va
que
a
pueden llegar
suceder.
ahí. Yo creo que pueden llegar ahí. Y Rendón, ese, pues olvídate, ese yo creo que se va para la casa. Cuando
Se
empiece a hacer
cansa
calor en
ya
julio, sí, cuando haga
el
calor en
sábado,
julio,
se
ahí
cansa.
voy para casa.
El sábado verá lesión, fractura en el dedo meñique.
Se va por el fondo. Yo no creo,
Así.
yo no creo que Texas la rotación vaya a ser igual de buena que lo que ellos tuvieron en el
Es que
partido.
el problema, Texas, mucha gente se pregunta, mira, ¿por qué no firmaron a Montgomery? Pues, carajo, con Chelsea y con Degrom ahí. ¿Cuántos chavos hay ahí? ¿Casi 80 millones?
Sí.
Es
Sí.
imposible, es imposible. Está prohibitivo, no, no, no
Digo,
podía.
los Mets, los Mets, en el caso de Churchill, pagan una cantidad considerable todavía de eso,
Ok,
pero.
está bien. Pero se iba a trepar 75, 80 millones entre tres pitchers. Está cabrón, mano. Está fuerte.
Sí. Bueno, ya.
Pero Montgomery fue la pieza que nos ayudó a ellos en esa reacción.
Exacto, pero. No, por eso, pero yo lo
Para
digo porque
sorpresa
mucha
de
gente
ellos, o
ahí
sea,
salió, pero
digamos.
¿por qué no se ha ido una de Texas? ¿Por qué Montgomery? Claro, era lo idóneo, era lo perfecto.
Va a mejorar Chelsea, no sé, eso, pero a lo mejor le toca pichar a veces a esta edad,
Nah,
pero yo
Chelsea ya
no
está
creo que
para
vaya a
pichar
mejorar.
2 meses, 3 meses ya.
Y pues ya sabemos lo que va a hacer con DeGrom, o sea,
Exacto,
¿desde
por eso es
cuándo
que ellos no van para ningún
DeGrom no
lado.
tiene una temporada?
Nah.
Por eso orgullo.
Bueno, ahora vamos ahora a los boricuas en MLB. El año pasado no se hizo mucho ruido con los boricuas,
Los
¿verdad?
cinco
Que
que hay.
estuvieron. Sí, pero sí.
Dale, sí.
Yo vi una lista como de 50, solo que ya están metiendo los nuyos aquí, pero del año pasado Correa tuvo sus momentos, Lindor, MJ Meléndez, lo que he leído bastante es que están esperando una mejoría de él, y es un jugador, ¿verdad?, valioso dentro del mismo Kansas City. Javi Báez, pero obviamente para mí es el Wildcard y tú. Un pre-training desastroso bateando. Pero, ¿cómo ven, por ejemplo, un José Berríos que el equipo de Toronto le da la confianza de iniciar el primer día de la temporada? Yo creo que eso habla muy bien, ¿no?, de los seasons que tuvo Berríos y de lo que esperan de él este año para ser competitivo en la división, ¿no?
Y de lo que está cobrando también.
Veintipico, ¿no?
Por eso. Sí, es bueno no tanto la confianza. Yo creo que el problema de Berrío es más consistencia, de verdad. Y yo creo que si tú lo mantienes, como dicen por ahí, a un ritmo, o sea, no lo sacas de ese ritmo, y tiene el support en la defensa mayormente, porque a veces estos jugadores. Berrío no es muy vocal, eso es lo primero. Hay pitchers que sí son vocales y esos son los que distinguen a unos de otros. O sea, y cuando un pitcher está encojonado porque o no me están bateando o la defensa no me está respondiendo cuando tiene que responder, pues yo suelto la granada, olvídate, caiga donde caiga la granada. Y en este caso, pues, Berrío no tiene eso. Pero yo creo que sí, que él debe tener una buena temporada. A mí me gustaría, tú sabes, que no se lesione, que sea bastante consistente. O sea, tú no puedes, la mentalidad de los pitchers hoy en día, y yo creo que aquí entra mucho el asunto de la analítica, tú no puedes jugar para ponchar 300 ni para una efectividad de 1.75, pues esos son fenómenos ya, ¿entiendes? Y son bien raros, son como el cometa Halley. Por lo tanto, yo creo que si él acepta un rol, más bien de que aquí lo que yo vengo es a pichar, ¿entiendes? Y dar seis buenas entradas, siete entradas en cada salida, y mantener ese juego ahí siempre, seguro de que yo soy una carta de triunfo, porque yo soy el abridor, el iniciador, soy el número uno en la rotación. Yo creo que Berrío, si gana, debe ganar sus 15 o 16 juegos, porque lo de él es mental, mano, pero sinceramente.
Madurez. También eso, la madurez. Yo creo que tiene que madurar
Exacto,
ahí
es la cosa, y yo creo que este es el
en
año,
entender, exacto.
este es el año
Madurar
de verdad.
en entender que él tiene la capacidad de llegar a esos 15 juegos que tú dices. Y
Exacto.
luego con el resto lo veis.
Por eso, pero que tú tienes que, cuando yo, por eso te digo lo primero, o sea, porque a veces los dirigentes conocen a sus jugadores, entonces si tú a mí no me demuestras, y aquí voy a hablar un poco cómo se habla, ¿verdad? En algo, si tú no me demuestras que tú no tienes corazón, mira, en un momento, una situación complicada, yo te voy a sacar. Te voy a sacar porque yo sé que tú no tienes corazón. Tú tienes que demostrarme cojones. O sea, demostrarme, pues está bien, ok. Y yo te doy el break, pero demuéstramelo. Entonces, yo creo que ya él se ha acostumbrado a esa. Y en unos playoffs pasó. En unos playoffs él lo sacaron antes de. Había tirado cuántas entradas hace par de años. Yo creo que
El
no
año
había llegado ni
pasado.
a 30. El año pasado fue. O sea,
El año pasado.
y puede ser ese mismo, o sea, y a veces eso a los pitchers les afecta. Por eso te digo, si él es consistente y él se mete en la cabeza, mira, sí, para el carajo, tú sabes, yo tengo que seguir lo mío porque es el pitcher que está ganando ahí, entonces es el que paga las cuentas de los restaurantes cuando salen todos a comer. Pues mira, tienes que demostrarle este pelotas también, tú sabes, y no, tú confías en mí, ok, no te preocupes. O sea, yo te voy a dar esas seis entradas, te voy a dar esas siete entradas, tienes que salir con esa mentalidad todos los días. Y tú a mí no me vas a sacar, aunque tenemos que ganar el juego, qué sé yo, 10 a 3, 10 a 4, lo que sea, pero yo soy el caballo aquí. ¿Sabes? Pero si tú vas con la mentalidad de que no, yo tengo que ganar este juego 1 a 0, 1 a 0, porque no tengo de otra para ganar, estás jodido, mano, estás jodido, porque eso no sucede.
A
Pero
él,
yo lo
a
veo que
él.
sí, que este año él va a tener un muy buen año, mano.
Hay que ver cómo él maneja la ansiedad, porque él se nota ansioso a veces
No, con la
ahora.
mierda esa de la boquilla.
El
¿Quién carajo es un psicólogo para que le quite la jodida boquilla esa de la boca? ¿Verdad?
problema, el problema ahí es que, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando él entienda que eso no es, a veces parece que él se siente ahí como en vida o muerte. Y
Exacto.
no,
Sí.
¿sabes? Tú tienes que. Para, como tú bien dices, confianza, madurar un poquito más y olvidarte de todo. ¿Sabes? Mira, pichea, haz lo que tú sabes hacer y olvídate si
Yo he escuchado.
el palo se lo van a dar a todos los pitchers, sea el mejor pitcher que sea, búscate el mejor pitcher de estos, qué sé yo, últimos 10 años, siempre han dado palos en los juegos a veces, ¿sabes? Pero tú tienes que vivir con eso, ya tú tienes un contrato, despreocúpate. Ya tú
Exacto.
pasaste ya por la parte más difícil que es firmar un contrato. Ahora te toca pichar y olvídate de.
Y yo he escuchado pitchers que no tienen quizás una temporada espectacular, pero cuando tú los escuchas hablar, tú dices, mira. Yo vengo a pichar 33 juegos. Abril, 33 juegos. Vengo a abrir
Eso
33
sí,
juegos.
eso sí, eso sí. En el caso de Berrío, es un pitcher que nunca ha estado con problemas de lesiones, es un tipo que
No, sí.
trabaja, es un tipo que entrena todo el año, que está pendiente a su físico, que trabaja bien en esa línea. Y por eso es
Pero se
también, dentro de
supone.
todo, que pues que existe, que él tiene ese contrato también, porque es lo que ha demostrado en los
Y esto
equipos
lo puede
que
chequear Luis Mora rapidito ahí en lo que yo lo digo. Se supone que un pitcher de la calidad de Berrío te abra 33 juegos por temporada. Fine. A mi entender, para mí, los buenos números tú los puedes poner, si tú, no buenos números, sino tú ganarte esa posición en la rotación, tú tienes que tener mínimo 25 decisiones. Y chequéate, Berrío, ¿cuántas decisiones ha tenido en los últimos años?
23 el año pasado, 11 y 12, y 19 en el 22.
19. Ahí es donde tú tienes
Y
que
21 en el
21,
2021.
¿ves? Mira, y yo no las he visto las estadísticas, pero cuando tú tienes un pitcher, ¿sabes? Que 25, está bien, son 33 juegos, pues 25 decisiones, fine, yo estoy bien. ¿Entiendes? Si tengo sobre esas 25 decisiones, y más ahora en la posición número uno de la rotación, tú sabes. Porque ya tú sabes con qué es lo que te vas a enfrentar. ¿Entiendes? O sea, ya las probabilidades de que tú te enfrentes al mejor pitcher del otro equipo cada vez que salgas a pichar son altas. ¿Entiendes? O
32
sea,
juegos de inicio. en las últimas tres temporadas,
Pues,
cada uno.
que ahora ellos abren, yo no sé con quién trae, quién ellos abren, pues le toca contra el número uno del otro. Cuatro juegos, vas a ir contra el número uno del otro equipo. O sea, que tiene que mentalizarse y saber de que no van a ser juegos fáciles, pero tú tienes que salir a pichar. Son 33 juegos que te toca pichar este año. Tengo que estar ahí, yo soy el caballito, yo no puedo estar pichando tres entradas, cuatro entradas nada más y quitarme, no puedo, no puedo. Para un pitcher, no debe ser así.
Correa,
Más de
¿qué
lo
escuchó?
mismo, más de lo mismo.
O sea
Sí,
que ese
pero no,
contrato, ese...
yo creo que él va a mejorar en lo que tiene que ver los moles, el promedio y todas estas cosas, pero no, yo no creo que él llegue hasta 30, pero yo creo que él se va a mantener ahí entre los 25, por ahí más o menos, no hay mucho cambio.
Porque él no está produciendo el contrato que tiene. Eso es una realidad.
No.
No.
O sea, este año él
Pasa
se va a
que era
ganar
la.
33.
Y Minnesota llegó a los playoffs. Acuérdate. O sea, está
Ajá.
bien, fine. Si tú lo que estás buscando es un money player, ese jugador que me cargue. Pero llegó a los playoffs, nada más. O sea, no,
Él
yo
no es
quiero
un money
ganar.
player ahí. Él no es un money
Exacto.
player en la alineación.
Exacto. Ese es el problema.
Sí,
Que, ah, bueno,
él tuvo un buen
él
playoff.
tiene. Que él tiene probablemente temporadas en lo que él puede que tuvo en Houston y que a lo mejor pues podría volver, pues no sé, ahí no está la duda. Yo creo que sí, pero yo no apostaría a eso. Él dio 21 y 73, pero entonces promedio 261. O sea que tiene que. Yo no lo veo subiendo de momento ahora, va a dar 15 jonrones más, no, de
No,
21, yo pienso que puede subir a 25, más o menos, en esa línea, o sea, de promedio a lo mejor subir de 260 a 280, pero tener una temporada así espectacular, que es lo que a veces espera la gente, no, que va a variar el 330 y meter 30 cuadrangulares, no sé, no sé. Físicamente, y de lo que se esperaba de él, que él lo pudiera hacer, y pues mira. Yo no podría decir que no, pero yo no he visto ninguna tendencia en estos últimos 3 años a que él vaya a mejorar el salario.
Javier,
Este.
bye.
No,
No.
no, no, sigue, 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 sigue.
Dale.
Ya Chama lo dijo ahorita todo.
Una de las firmas que pasó bajo el radar fue Caratini a Houston. Y yo creo
Sí.
que era un buen catcher.
Sí,
Bate a
de
ambos lados,
acuerdo.
no es mal bateador, o sea que yo creo que fue una buena firma para el equipo de Houston y yo creo que él tiene 30 y 31, va a cumplir 31 ahora. Así que muy buena firma, yo creo que él va a tener una buena temporada. Uno que están pensando, ¿verdad?, a Cincinnati darle mucho tiempo en el terreno es Cristian Encarnación, es el Nubio. De hecho, por eso fue que sacaron a Joey Votto de ahí, entre otras cosas. El último que hizo el equipo de Oakland fue Darren Hernández, que fue en el infield, entiendo que shortstop.
Sí, eso voy a ver.
Quique volvió a los Dodgers. Lindor yo creo que va a tener una buena temporada. En Jamie Melendez ya lo mencioné. Fíjate, Eddie Rosario, no sé, pero para mí es un buen fit para Washington. Y ya le hizo el equipo
Sí,
grande. Él hizo el equipo grande y
sí.
ellos tienen mucho prospecto en el outfield. Pero yo creo que lo firmaron como esa figura, un veterano que está allí, que le enseña a los chamacos cómo es
Él iba a ser
el
un
trabajo que
jugador,
tienen que hacer eso.
él iba a ser un jugador de julio, el trade deadline. Eso es lo que va a hacer Eddie ahí en esa línea.
Si
Yo
tiene
creo
un
que lo
buen
van a tener que
inicio, va a
hacer
tener valor, exacto.
por eso, porque pues el equipo que de momento se ve apretado pues, para que esté allá en la pelea de playoffs y sabiendo pues, que él tuvo ya en ejecutando el playoff, pues tuvo aquella temporada con Atlanta, pues le pueden dar esa oportunidad. Yo no creo que, o sea, yo no creo que sea un plan de Washington tenerlo todo el año, claro. Si él produce, pues definitivamente va a estar en line-up. Pero Eddie tiene la capacidad, mano, de dar también 25 jonrones, batear sus 260. El problema con Eddie es también el tema de la racha. De momento, pues te coge ese primer mes o el segundo mes y nadie lo puede sacar de agua. Y de momento está 2 meses, mano, que él hace swing, hace 3 swings corridos, todo el carajo. ese tipo de jugador. Y, pero el valor de él, ya él se gana ese valor en playoff con Atlanta. Y yo creo que eventualmente alguno de los equipos que estén en la pelea va a decir: mira, tómate este cambio a Washington y termina a lo mejor Eddie en otra situación. No sé, dependiendo de qué equipos son
Sí.
los que estén peleando. Entonces,
Sí. Vamos al bullpen. Lo que es Edwin Díaz, yo creo que va a tener una buena temporada. Su hermano Alexis también. Y de hecho, Alexis, si Cincinnati no está en la carrera, puede ser una ficha de cambio, porque el año pasado se rumoró también en algún momento que hubo interés de otros equipos. Fernando Cruz también va a estar en Cincinnati. Jorge López va a estar con los Mets, el Lugo fue una de las firmas y va a estar en la rotación de los Royals. Y Emilio Pagán va a estar con Cincinnati también. Así que eso es lo que hay dentro de los boricuas, ¿no? Que conocen todos los fanáticos. Y en cuestión, ¿verdad? Nelson Velázquez. Le dieron una muy buena oportunidad en Kansas City, lo usaron de DH, lo usaron en el outfield. Así que vamos a ver cómo manejan este año, que va a haber un poquito más de presión, ¿no? Por las firmas que hicieron en el offseason. ¿Alguien más que se me haya olvidado o algo así? Y el caso de Christian Vázquez en Minnesota, pues bastante interesante porque lo sentaron, a pesar de que le dieron un buen contrato. Y eso podría ser
Sí, ya
otra
está.
buena ficha de cambio.
Sí, yo pienso que también ese es otro que probablemente pueda terminar con un cambio y quién sabe si lo recoge un equipo de la misma americana del este, que es donde él puede dar mucho input.
Sí, así que nada, Serie Mundial, vamos.
Vea, Roger. Dale,
Sí,
chaval.
aquí. Serie
¿Houston
Mundial,
sobre quién?
hermano. Le digo ahora, Houston sobre.
Chach. Dale, chamo.
Yo creo que, hermano, pero te voy a buscar el de la Nacional, yo creo que va a ser Atlanta.
Atlanta. Y
Debe
San
ser
Luis, ¿dónde lo
Atlanta, ese es
dejan,
el
muchachos? Pero es
fácil,
loco.
ese es el fácil.
Qué
Yo
fácil,
creo, yo
fácil,
pienso que,
muchachos.
y pienso que, y pienso que en segundo lugar, para darle la pelea a Atlanta, no solo los Dodgers, va a ser el mismo tirador.
Sí.
Y entonces en la América está la cosa aquí complicada, yo creo que. Mano. Es que no sé, todavía yo no veo. Me gusta Baltimore porque, ¿verdad? La opción es que me gusta lo que veo del equipo de Baltimore y los prospectos que tiene y todo eso, pero no sé, no apoyando. Toronto y Atlanta.
Sí.
Dios mío.
San Luis, ¿quién?
Y
San
sí,
Luis.
no, claro, yo voy a hacer lo mismo que tú empezaste, pues. Seattle sobre San Luis. San Luis sobre Seattle.
Okay. No, yo
No,
le iba a decir San Luis y Kansas City.
no, Kansas City le falta. Pero sí, San Luis sobre Seattle, claro que sí,
Atlanta y Baltimore.
Y no empecé yo, ok.
Atlanta y Baltimore.
Atlanta y Baltimore. Eso es
Sería
lo que
bueno
hay.
también. Hay buenas alternativas, fíjate. Yo creo que van a haber buenos equipos, sea quien sea el que va a estar en la Serie Mundial, por lo menos los que se ven como favoritos, yo entiendo que van a ser buenas. Va a ser una
Yo
buena Serie
estoy
Mundial.
realmente monitoreando lo que es Baltimore en la Americana, Detroit y Seattle. Eso es lo que yo estoy monitoreando. En la Nacional.
Detroit, yo creo que si tú me hablas de Detroit el año que viene, sí. Sí, me gusta, fíjate. Pero
Creo que
yo creo que
sí.
le falta
Sí.
todavía.
Creo
Y
que sí.
fíjate, ellos van a tener una buena temporada.
Mencioné Filadelfia como segundo equipo, pero, o sea, bueno, no se puede tapar el cielo que Arizona mejoró el equipo y tienen piezas ahí importantes en esa primera parte de la alineación que yo sé que pues también podrían estar dando esa pelea de la nación. Por lo menos
Un
los mejores tres equipos que veo.
Atlanta. Yo estoy mirando un Atlanta en la Nacional, un Filadelfia, un San Luis, por si se mantiene saludable un San Luis. En el oeste, yo puedo monitorear a Arizona y los Dodgers en ese orden. Fuera de eso, yo no veo mucho
Fíjate,
más. Todavía.
a mí en esa misma línea, como tú dices, Arizona es un equipo que hay que ver, hermano. No por lo que hizo el año pasado, o sea, por lo que hizo el año pasado ya lo hizo. Es lo que puede hacer este año con lo que tiene. O sea,
Es
yo creo que Arizona ha mejorado mucho.
un grupo joven que ya tiene
Mucho.
experiencia. Ahora,
Y
vamos a ver
buenos
qué se
pitchers,
puede.
hermano, de verdad.
Sí. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Vamos a venir, ¿verdad? Con un análisis más o menos a mitad de temporada y de
Oye,
serie mundial.
Ricky ya dijo que el MVP va a ser que Tyler Hill.
¿Cómo? ¿Va a estar entre los primeros cinco? No, yo no dije más. No, escucha bien, chama, después te cuelga.
¿Y quién sería? ¿Y
Yo
quién
dije que iba a
sería?
estar en los top five, que lo
¿Y quién
apuntara, que iba a
sería?
estar en los top five en MVP.
¿Y quién tú crees que va a ganar?
¿Cómo?
¿Y quién tú crees que sería el que va a ganar, el favorito para ganar el MVP?
El MVP en la americana. ¿Están sentados los dos? ¿Están sentados los dos? Juan Soto.
Espérate, no me extrañaría que Rochman de Baltimore le dé una mano.
No, yo creo que Juan Soto va a tener una buena temporada, mano. Va a tener una temporada buenísima. Tiene
Una
mucha
cajita
protección ese
de
line-up, mano. De verdad que sí.
una cajita el día que esté
Sí,
allí
pero
con
va a
Soto
poner
ahí.
buenos números y yo creo que sí, mano, que Soto es el que va a ganar el MVP en la americana. En
¿Y
la nacional, pues
cuánto va a
no va a
pedir
ser Otani.
y cuánto va a pedir el off-season? 500 millones.
¿Quién? Bueno. ¿Cuánto creíamos nosotros que le iban a dar a Otani? Y mira la asquerosidad que le terminaron dando. A él no le van a dar eso, claro está. El punto no es eso, el punto es quién se los va a dar.
Los Mets.
Bueno, si tú dijiste, eso ya no lo sabía, que dijiste ahorita que los Mets iban detrás de Soto. Hay
Sí.
que ver si el muchachito le gusta Nueva York también, acuérdate. O sea, porque si no le gusta, él cumple este año y arranca para el carajo.
Un dark
O
horse.
acuérdate que este es el último año de él. Si los Yankees se escopotan, como todo el mundo está pronosticando, y si lo cambian.
Otro dark horse en esa agencia libre. Washington va a salir de contratos malos. Él dijo que le encantó Washington. ¿Quién sabe?
Bueno, observación.
Sí. Pues tiene, Washington todavía tiene contratos malos, pero tiene un grupo de prospectos que está subiendo y eventualmente va a tener un buen equipo. Y tú lo que dijo, okay, Soto, lidérame este grupo. Estoy 500, 400 y pico. Los coge.
Y en vivir de la Nacional a parte de la cuña.
En la nacional.
Freddy
Yo
Freeman.
no. Freddy Freeman es un buen candidato. Es un buen candidato, fíjate.
Mismo Buki.
Pero yo creo que Otani no lo va a ganar este año. No. Wow. Esa es buena, mano. Pero pues yo me iría con Freeman. Yo creo que Freeman, mano, debe ser una línea ahí, de verdad.
¿Están sentados? Ahora voy a decir yo. Voy a copiar. Halper.
Halper.
Ok, esa es buena.
Bueno.
Sí, esa es buena. Claro que sí. Lo que sí me sorprende es que tú digas que es Harper, tú.
Por eso. Sí.
Tú.
Muy
Porque tú
buen
eres un
pick.
hater de
La,
Harper.
sí. Pero fíjate, tengo que reconocer que el tipo ha puesto los pies en la tierra un poquito de
Claro que sí.
definitivamente
Muy
porque
bien, excelente, chama.
ahora el contrato es demasiado. Eso sí, siempre voy a decir. Va a estar cabrón de aquí 10 años verlo todavía ahí, arrastrando los
No,
pies ahí.
pero peores contratos han dado.
No, yo
Olvídate.
sé.
No ellos, otros equipos.
Especialmente. No, el contrato de Red 2 tiene que ser el peor de todos.
Nah, muchachos, es una porquería, cabrón. Ahora mismo lo acabo de ver por ahí. Están dando el juego de los Dodgers y los Rangers.
Creo que sí. Dale. Bueno. Gracias a todos por escucharnos. Como les dije, a mitad de temporada, Serie Mundial, análisis. Gracias a todos por apoyarnos y por escucharnos. Así que cuídense. Hablamos.
Sí, señor, que viva el machete.